Hola a todas, a todos, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Como siempre, tengo el placer de estar acompañada por mis dos maravillosos compañeros. Hola, ¿qué tal? Uriol Vallubera, ¿cómo estás?
Hola, Jen, ¿cómo estás? Nada, hoy muchas ganas de volver a estar aquí. No tan protagonista como con Ratchet. Hoy vamos a dejar que los expertos de verdad hablen, que nos iluminen con su sapiencia.
Ojo el programazo de Ratchet, Uri, que te podría haber estado escuchando durante 3 horas seguidas, tío.
Podría haber estado tres horas más y el pobre Gary estaba ahí tirándose de los pelos ya, bueno.
Yo creo que fue el día más feliz de su vida,
¿no?
De su vida, un poco.
Fue una entrevista bastante divertida, ¿no? No estaba claro quién era el invitado. Bueno, estuvo bien.
Estuvo guay, estuvo muy guay.
Hola, Borja Pavón.
Hola, ¿qué tal, Jenny Ranz? Bienvenida, amiga de la tarde. Me alegra mucho estar hoy aquí, como siempre, ¿no? Pero hoy especialmente porque estamos hablando de un juego muy importante con una persona también muy importante en el medio y que además me hace mucha ilusión el hecho de tratar este juego, porque hace poquito hice un vídeo para un portal que os sonará, que se llama Eurogamer, un vídeo de coña que me lo pasé muy bien y tengo muchas ganas de tratar un poquito, ni que sea un poquito por encima de puntillas, la polémica que hubo con esta movida.
Eso es. Bueno, hoy hablamos de Horizon Zero Dawn Forbidden West. Bueno, hablamos un poco de la saga, pero hablamos de Forbidden West, de todo lo que se ha visto en el State of Play. Y para hacerlo, siempre digo que tenemos invitados e invitadas de lujo, pero es que como que cada vez vamos a más y hoy la verdad es que es un honor poder tener con nosotros a Álvaro Castellano, director de 3D Juegos, periodista de videojuegos, una persona con un recorrido en la industria increíble y pues va a estar aquí hablando del juego. ¿Cómo estás, Álvaro?
Tengo un recorrido increíble, es un poco que soy un poco abuelo, ¿no? Tiene muchos años.
Hombre. Hombre, seremos de la misma quinta, Álvaro, aunque no lo parezca, seremos de la misma quinta. Álvaro, conocido también por ser familia de Sebastián Castellanos, de Devil Within, estamos aquí, tío, en experiencia. Bienvenido, tío, bienvenido. Muchas gracias por aceptar.
Muchas gracias a vosotros por invitarme y más para un juego tan guay de una saga que me gusta mucho, tanto como esta, vamos.
Hombre, no estaría mal, Álvaro, que nos metieras en el STEM. Para experimentar directamente qué es ser Aloy, ¿no? Eso sea un poco menos terrorífico que en Devil Within, pero bueno, no estaría mal.
Yo tengo que decir aquí que yo fui Aloy una vez.
¡Ojo!
Sí, y tengo pruebas. Ahora ya, claro, ya no salimos en vídeo. Si saliéramos en vídeo, pondríamos aquí una prueba audiovisual.
¿Pero qué quieres decir? ¿En plan cosplay o en plan oficial?
En plan cosplay. No, yo en el futuro no he viajado todavía de momento.
No, digo, igual Sony te fichó para que te disfrazaras de Aloy o algo.
No, Aloy de verdad es Michelle Jenner, no. No, pues es que, bueno, es que Álvaro yo no sé si estuvo allí, igual coincidimos, pero no, en el evento de lanzamiento, de presentación del juego en Guerrilla, por aquellas...
2017.
Sí, en aquella época yo estaba en Mary Station, entonces me mandaron allí a cubrir eso y estuvimos como 2 o 3 días. Entonces te ponían cosplay, estaban los robots por allí, era muy guay. No sé si tú estuviste por allí.
Sí, de hecho fue ahí donde coincidimos la primera vez, pero no me acordaba de todo eso.
¿No te acuerdas que había una zona donde había un croma y te ponían como unas ropas y tal y te decían, tú apunta con la lanza y tú no sabías lo que había detrás? Y luego ya te mandaban el GIF. Había como un montón de activaciones súper chulas y estaba todo súper guay, como en una nave industrial así a las afueras.
¿Sabes de lo que sí que me acuerdo? Que tenían ese cosplay tan chulo del robot, del Watcher.
Sí, ¿te acuerdas? Tengo una foto.
Estaba chulísimo.
No me suena, pero es posible que haya visto un GIF de ti, de Aloy. Ese GIF sigue existiendo, ¿no? Podemos recuperarlo para verlo en Petit Comité.
Sí, está por ahí. Así que nada, bueno, quería meter eso ahí porque la verdad es que yo a este juego también le tengo mucho cariño, porque fue, o sea, se le ocurrieron muchísimo, la gente de Guerrilla, creo que estuvimos 2 o 3 días, y estuvimos entrevistando a los diseñadores de sonido, diseñadores de, pues eso, los concept de los personajes, todo, o sea, vimos todo en las oficinas, fue impresionante.
Muy chulo, porque además muchas veces cuando vas a un estudio no te dejan ver muchas cosas entre bambalinas, ¿vale? Pero ese día fueron súper transparentes. Sí. Nos dejaron entrar al departamento de audio, como dice Jen, y estuvimos viendo ahí cómo hacían los diferentes sonidos. Nos estuvimos paseando por los ordenadores de la gente trabajando, que eso tampoco te lo suelen dejar ver. O sea, es decir, cuando tú vas a un estudio, generalmente la visita es súper guiada. Te enseñan a lo mejor la zona donde hacen el motion capture, te enseñan el no sé qué y la sala de conferencias donde... No, aquí es entrar a las tripas de Guerrilla. Fue muy, muy chulo. Y me acuerdo además que fue muy guay porque... Te enseñaba ese nivel de detalle enfermizo que tiene todas y cada una de las criaturas de Horizon, ¿vale? O sea, me acuerdo esto no se me olvida nunca, me acuerdo perfectamente de uno de los diseñadores de criaturas, ¿no?, que estaba ahí con su ordenador y nos enseñaba que las criaturas tenían una lógica detrás de todo lo que es su diseño. Es decir, si era aquel, es que no recuerdo los nombres, ¿vale? Era esta criatura que escupía fuego, ¿vale? Entonces nos explicaban cómo llevaba las bombas de combustible a la espalda y cómo, a pesar de que no lo viéramos, sí que tenía por dentro los inyectores que hacían que pasara el combustible hasta el lanzallamas que estaba puesto por fuera, y tú veías cosas que realmente el aficionado no ve, ¿vale? Porque están dentro de lo que es el modelado de la propia criatura, pero todas tenían una lógica que me recordó un poco a cuando los, por ejemplo, los actores se preparan un personaje, ¿no? Y dicen, bueno, pues aunque no salga en la peli, mi personaje tuvo una infancia dura porque no sé qué, y les ayuda a ellos a crear todo el realismo y la lógica del personaje. Pues con esto era igual. Era una, vamos, una verdadera locura. Fue uno de mis viajes favoritos.
Una muestra del nivel enfermizo, ¿no?, y de la obsesión de, por el detalle que tenía esta gente de guerrilla. Y me parece muy curioso lo que has comentado, de que os llevaron por donde hacían los sonidos, porque soy un poco yo obsesionado con el ritmo y los sonidos. ¿Pudiste ver alguna Foley Room? ¿Pudiste ver cómo hacían algún sonido de los
no
que metían en el
eso.
juego? Es decir, era lo típico de que cogían una lechuga y la estrujaban para hacer como cuando decapitan a alguien. ¿Pudiste ver alguna triquiñuela de estas? ¿O fue más en plan conceptual?
Era como más técnico, ¿verdad? Era como que diseñaban los sonidos. No sé con qué software sería de audio, pero era como algo más técnico. Ojalá, a mí el Foley me encanta.
Es que os sorprendería la cantidad de sonidos de FX que se hacen con Foley, ¿eh? Que se hacen con sonidos estándar del plan de coger una berenjena y reventarla.
Sí, total. No, pues como dice Jen, no, lo que sí que hicieron fue dejarnos entrar en la cabina donde se mezclaba, ¿vale? Y aquella cabina era como una burbuja y era una auténtica locura. El plan de había ahí como un millón de botones y había un técnico... o era una técnico, no recuerdo si era chico o chica, pero nos hizo como una demostración allá de mezclando, ¿no?, y apretando los botones. Este es el sonido de pisada de no sé
qué
quién,
guay.
O este es el sonido de cómo cruje no sé qué, muy guay, muy guay.
Es un poco como cuando hago los doblajes, ¿eh? Pasa es que hay diferencias técnicas ahí. Una cosa soy yo corriendo por una habitación y otra, claro, es esa gente.
Seguro que no es tan distinto, ¿eh? Como lo de estrujar un melón y tal para que produzca un sonido. Y
eso sí, ¿ves? Estoy
corriendo
eso...
por la habitación, es parecido, yo creo.
Y luego me acuerdo también que yo les pregunté, cómo no, que de dónde había salido el personaje, ¿no? Que si la habían ido buscando más concretamente. Y yo no sé si estabas tú ahí, pero a mí me dijeron que no, que simplemente estaban haciendo con un montón de concepts y apareció ella. Uh-huh. Y a todos les pareció bien y dijeron, pues sí, venga, es ella. O sea, como que, y veías, y de nuevo lo que ha dicho Álvaro, ibas por las oficinas y a lo mejor había un muro entero con conceptos de los personajes ahí tal cual, y alguien estaba retocando un modelado mientras tú pasabas por detrás. Sí que te decían, oye, por favor, no hagáis fotos de esto y tal, pero te lo enseñaban todo. Y yo me quedé con ese dato porque yo les pregunté si habían ido a buscarla, ¿no? Además, a mí me gustaba mucho porque tan fuerte, pelirroja como yo dije, jo, qué guay.
Sí, que es bastante que no, tú, ¿eh? Bastante tú.
Sí, ojalá yo estuviera tan fuerte como ella, ojalá tuviera yo esa resistencia y esa valentía también. Pero sí, como que estaban buscando a alguien y de repente salió ella, y eso, ese detalle me gustó mucho.
Es que la forma en la que muchas veces se desarrollan ciertos personajes, las historias son muy curiosas. Por ejemplo, Capcom recientemente lo explicó con Lady Dimitrescu, y nada tiene que ver lo que podríamos pensar, ¿no?, de un personaje muy definido y como que estaba muy claro desde el principio, y nada de eso. O sea, fue algo más con un desarrollo muy largo hasta llegar ahí. Y con el caso de Guerrilla no me extraña en absoluto nada de lo que estáis contando, porque al fin y al cabo, claro, al ser una empresa que había estado trabajando muy duro, además muy bien desde mi punto de vista con la saga de Killzone, de alguna forma crear una nueva IP para PlayStation tenía que ser algo muy grande, ¿no? Algo que con lo que estar muy ilusionados, con lo que crear realmente un mundo, un lore, ¿no? Y con un solo juego lo han logrado, que es algo que en otras franquicias pues no son... Ves un juego y a lo mejor no tiene tanto potencial para expandirse, ¿no? En el caso de Horizon está claro que lo tiene desde el primer momento, no solo por el personaje de Aloy, sino también por crear este mundo que de alguna forma es prehistórico y futurista al mismo tiempo, que me parece excepcional, y después pues por todo el carisma que tiene el mundo y la historia que hay detrás, ¿no?
Sí, es curioso como con un juego ya da la sensación de que es una franquicia, ¿no? De que tiene cierta veteranía o de que es incluso una marca identificativa de PlayStation. Pero para empezar y meternos un poquito de lleno en el ajo, en tu caso, Álvaro, ¿Cómo nació esta pasión por la saga? ¿Fue desde el principio? ¿Tuvo que macerar en ti o cuando jugaste la primera vez dijiste esto es un movidote?
Yo no, a mí no me gustan mucho los viajes de curro, ¿vale? A mí me gusta viajar con mi mujer o con mi familia o con mis amigos o lo que sea, no me gustan mucho los viajes de curro, ¿vale? Entonces cuando yo iba a un viaje de preview era porque me apetecía mucho lo que fueran a enseñar. Entonces yo con Horizon, a ver, me queda un poco lejos y ya no me acuerdo exactamente, pero sí que recuerdo que iba con mucha expectación, en primer lugar porque si no, no hubiera ido, y en segundo lugar porque sí que recuerdo con muchas ganas el ver todo ese tinglado, ¿no? O sea, punto número uno, por lo que has dicho, ¿no? Guerrilla, habéis comentado que es un estudio súper puntero, ¿vale? A mí los Killzone me gustan mucho todos y era un estudio técnicamente súper puntero, y vamos a ver su segundo videojuego en PlayStation 4, ¿vale? Después del Killzone Shadowfall. Y ya los trailers y las cosillas que se habían enseñado ya mostraban que aquello era un poco locura. Además, me recordaba un poquito a Enslaved. No sé si te acuerdas de Enslaved, que hombre, es un videojuego que salió en 360 y Play 3, ¿vale? Sí. Que tiene algunos puntos en común. Es decir, es un videojuego posapocalíptico con un punto futurista, pero también al mismo tiempo donde la humanidad se ha visto retrotraída a un punto casi primitivo para luchar contra unas máquinas que son un disparate, ¿vale? De tecnología y tal. Entonces, por ese lado también decía, joder, oye, esto es una oportunidad de explorar ese concepto tan guay y de hacerlo. A ver, Enslaved, el juego es un juego al que tengo mucho cariño y tal, pero no llegaba al potencial que tiene Horizon. Es decir, un juego como mucho más modestito, algunas veces hasta un poquito tosco. Y en cambio Horizon, con el saber estar de guerrilla y cómo cuidan ellos todo el tema de controles, de posibilidades jugables y tal, es que eso era un caballo ganador. Y a partir de ahí ya pues creció mi expectación un montón desde el momento en que lo probamos. Allá en Holanda nos dejaron probarlo, Jens se acordará mejor que yo seguramente, como 4 o 5 orillas, no me acuerdo. Y ya nos podíamos subir a las criaturas, cazar algunas, ver bastantes zonas. Fue muy chulo, de ahí ya volví muy entusiasmado, ¿vale? Y ya con una idea de en plan de, joder, este juego no es solo una cosa como muy bonita que te enseñan, o sea, tiene realmente detrás
tiene
de sí...
Trasfondo.
Exacto, tiene un trasfondo de narración, porque creo que nos enseñaron el prólogo también, que
sí.
Ya planteaba las semillas, ¿no? De la relación de ella con su madre y de ese misterio que trata de desenlazar, pero vamos, ya volví muy contento.
Sí. Ese es otro, y perdona, de los grandes aciertos de Horizon, porque normalmente tendemos a pensar, o bueno, así se ha demostrado, que los juegos que son un poco de mundo abierto suelen flojear un poco en la parte narrativa. En este Horizon u Horizon, la historia cobra una importancia capital, y de hecho es una historia que se va desvelando poco a poco y que es realmente sorprendente. No sé si es por la comparación, por mérito de Horizon o por demérito de los demás juegos de mundo abierto, yo quiero creer que es por mérito de Horizon, ¿no? Pero la historia, de la que podemos hablar más adelante sin spoilers si queréis, es realmente sorprendente. No sé qué te pareció a ti, sin entrar en spoilers, o qué opinas sobre esto.
Creo que PlayStation está muy metida en el... Creo que he entendido muy bien que los jugadores... está claro que buscan un público objetivo de jugadores jóvenes, ¿vale? Pero también entienden que tienen un grupo de jugadores que ha comenzado su andadura con los videojuegos con ellos, junto a PlayStation, y que ha crecido. Y ha crecido y tratan temas familiares porque entienden que esos jugadores e incluso los propios creativos han avanzado con ellos y ahora tienen hijos, se enfrentan a problemas diferentes, ¿vale? A problemas un poco más maduros. Me acuerdo que esto lo decía Cory Balrog,
sí.
Cuando hablaba del nuevo God of War, no de Ragnarok, ¿vale? Del anterior, y decía, joder, es que ya no estamos enfadados con el mundo como cuando God of War, como cuando Kratos estaba por Esparta ahí destrozando al personal y haciendo auténticas barbaridades. Ahora todos tenemos familia, todos tenemos hijos, todos tenemos esposa y queremos hablar de otros temas. Y creo que Horizon habla de esos otros temas, habla de la familia, como muchos otros juegos de PlayStation hablan de la familia. The Last of Us habla de la familia, God of War habla de la familia, Days Gone también a su manera habla bastante de la familia. Creo que en ese sentido, como dices tú, sin entrar en spoilers, nos habla de que los videojuegos están madurando un montón.
El propio Ratchet también, cuidado.
El propio Ratchet, exacto. Sí. Todos, al final, casi todos los videojuegos de PlayStation han entendido eso, ¿vale? Y creo que es muy guay, creo que es una cosa muy chula.
Me pasó una reflexión muy interesante
es
y
muy buena,
acertada.
Sí.
De hecho, con lo de God of War es tal cual 1-1. Es la propia experiencia de Cory con su hijo plasmada en un videojuego, lo que le aporta humanidad y una conexión mucho mayor, yo quiero creer, con el público. Y como tú dices, por supuesto, a medida que el fandom o el público, me gusta más la palabra público, va madurando, pues efectivamente los videojuegos van madurando con ellos. Efectivamente. Me parece una analogía muy, muy acertada.
Sí, aparte que el propio Cory Barlog, creo que fue en Game Lab, la última presencial que se hizo, que lo comentó mucho esto, ¿no? Es decir, que también tenía mucho de su propia vida al final. Incluso, qué sé, el propio Joseph Fares, que trata algunos temas que en algunos juegos son bastante duros, ha reconocido también públicamente que está basado en su infancia y en algunas cosas bastante duras que ha tenido que vivir. De forma que al final las preocupaciones o los problemas de los creativos pueden acabar siendo las del propio jugador.
Es que la creatividad siempre está basada en experiencias propias. Y no, es cuando más.
Es fácil
más
conectar,
pesa,
¿no?
En los videojuegos, en la música, en el cine, en todo.
Totalmente.
Al final consigues historias que llegan a la patatilla muchas veces cuando hablas de cosas que te han pasado a ti, al menos parcialmente. El documental de God of War, estamos aquí para hablar de Horizon, pero el documental de God of War, el Racing, creo que se llama Racing Kratos,
sí,
es una barbaridad. Yo sé, si te gustan los videojuegos, me da igual si eres aficionado de PlayStation, de Nintendo, de Xbox o de PC. Si te gustan los videojuegos, tienes que ver eso, porque enseña mucho cómo se ilusionan los desarrolladores, cómo sufren, los problemas que tienen, las alegrías que es una maravilla de documental. Ojalá lo hagan también con Horizon y veamos un poco las tripillas ahí del equipo de guerrilla, porque ese tipo de cosas son una maravilla y no se hacen tanto como a mí me gustaría. Así que en el cine, por ejemplo, está súper estandarizado el making of, ¿no? Y el convertir en estrellas a directores, actores y tal, pero en los videojuegos el making of todavía sigue siendo como un poquito pelín más reducido. Lo que
sí, es rara avis. Lo que es un problema para mí, porque tendría más material. Si hicieran más making-offs, la verdad, me cuesta bastante encontrar. Pero sí, pero en fin, hemos venido a hablar de Horizon y ya, para terminar mi ronda de preguntas, porque me he lanzado yo aquí y mis compañeros estarán diciendo, escucha, déjame preguntar algo. Ya, rapidito, entrando en el tema de Aloy, ¿qué es lo que más te gusta del personaje?
Lo que más me gusta es que en el momento en que salió demostraba una valentía tremenda por el hecho de que no estaba tan estandarizado, por desgracia, los personajes femeninos. Y creo que el tener un personaje tridimensional, a ver, ya los había habido, no estoy diciendo que sea el primero, pero no era tan habitual como es ahora, donde se ha normalizado por completo, ¿no? para suerte de todos. No era tan normal.
Por completo, Álvaro, ahí vamos.
Ahí está.
Bueno, bien, estamos más cerca.
Estamos más cerca,
eso es. Seamos exactos y seamos precisos, es verdad. Todavía no estamos, pero estamos más cerca. Y ella era un personaje que no era un florero, es decir, que no era un personaje sin personalidad, solo bonito y tal. No, o sea, tiene una personalidad tridimensional, tiene unos objetivos que busca, tiene unos problemas, tiene unas amistades, tiene unos disgustos, tiene una serie de cosas que tratamos a lo largo de las 30 horas o así que duraba lo que es el modo historia. Y eso es lo que más me moló en términos de personalidad. Y luego el carisma que tiene estético. Es un personaje que con un solo videojuego y con una expansión se ha convertido en todo un icono para PlayStation, ¿vale? Porque tiene un videojuego y una expansión. Solo con ese bagaje tan corto ya se ha convertido en un icono, y no solo es por esos rasgos de personalidad que he comentado antes, sino también porque estéticamente es un personaje muy carismático. Las rastas, ese look tribal, esa actitud que tiene ante todo, que también se transmite estéticamente. Y todo eso la ha convertido en uno de los abanderados de PlayStation. Sí. Ya hablamos de PlayStation, que es una videoconsola que tiene a Kratos, que tiene a Joel y Ellie, que tiene a Ratchet y Clank, o sea, no va precisamente justa de abanderados. Y Aloy, con solo un videojuego, ya se ha colado ahí entre ellos. Es una locurita, ¿eh?
Y sí, la estética única que tiene el videojuego, no solo Aloy, por supuesto, pero el propio videojuego tiene un diseño artístico único y una estética muy identificable y muy diferenciable, lo que creo que también lo hace especialmente atractivo, sí.
Es que es un pasote, y daos cuenta de la expectación que, vuelvo a insistir en lo mismo, ¿vale? Que ha levantado con un solo videojuego, que el video, gameplay, me parece que no sé si tenía 5 millones y medio de reproducciones o 6 millones. Y salió la semana pasada.
Fue el State of Play más visto, creo, ¿no? Hasta ese momento. O sea, por encima de...
Eso es, tío. Eso es una locura. Es una auténtica barbaridad.
Sí,
claro,
sí,
hay mucha gente que hemos hecho trampa y lo hemos visto varias veces. Yo lo he visto 3 veces.
Sí,
no sé vosotros. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. ¿Cuántas veces lo habéis visto vosotros?
A ver, yo mínimo unas 5 lo he visto. Y ya 4K. Y encima tienes que contar además un vídeo que hice de doblaje del juego. O sea, que otras tantas también. Del gameplay que hice un doblajillo. Otras tantas
doblajillo
también.
Buenísimo, buenísimo.
Bueno, en colaboración con mi querido compañero Enrique.
Con Enrique, sí.
Sí.
Lo que no está tan bien, chicos, y esto sí que quiero que lo hablemos porque es imperativa, vamos.
Tenemos que hablar, Uri.
Sí, se tiene que hablar de esto. Es la polémica absurda, y por no decir otras palabras que no se pueden decir en un podcast, que si no aquí nos tendrían que meter el pip. Pero la verdad es que es lamentable lo que ha ocurrido con este tráiler, con este gameplay en las redes sociales, donde evidentemente es cierto que a veces puede dar la sensación de que el altavoz es muy grande y probablemente sean muchas menos personas de las que puedan parecer. Pero es evidente que esto no es algo positivo para la industria y hay que tratar este tema.
Sí, es para quien no lo sepa, hubo gente que se quejó de que el diseño de Aloy en Forbidden West, en la secuela de Horizon, era distinto del de la primera parte y, según algunos, estaba gorda. Guerrilla había decidido, por algún motivo, engordar a Aloy, cosa que si fuera así me importaría muy poco, pero resulta que no es así, pero igualmente la gente criticó ese aspecto, ¿no? Sí que es verdad lo que comentas sobre darle voz a que quizá la gente que se queja no es tanta como la que se queja de los que se quejan. Pero igualmente me parece igual de legítimo el hecho de darlo a conocer, ¿no? De no dejarlo caer en saco roto, de no ignorarlo también, porque creo que denota que hay un problema más allá del simple hecho de que no te guste el diseño. Hay un problema estructural que quizá no sería igual si a Kratos le hubieran puesto pelo en la siguiente entrega. No sé qué opináis vosotros de esta crítica. Yo creo, de esta queja, yo creo que es un debate totalmente estéril. Creo, repito, que es un debate que se reduce a, valga la redundancia, a grupos muy reducidos, que por suerte la inmensa mayoría le da igual como Guerrilla tenga bien diseñar a Aloy, pero denota también cierto machismo recalcitrante y cierta misoginia que sigue habiendo en el medio, sobre todo en el medio de los videojuegos, ya no en la sociedad, que por supuesto la hay, sino en el medio de los videojuegos. No sé qué opináis vosotros o qué opinas tú, Álvaro, sobre esta polémica, si estás de acuerdo con esto.
Creo que se juntan varias cosas. Creo que, por mucho que nos pese, todavía hay mucha gente en el mundillo de los jugadores, ¿vale? En el mundillo del gaming, que todavía tiene una visión un poco trasnochada de lo que es, no solo los videojuegos, sino los jugadores en general, ¿vale? Y englobo a los jugadores y las jugadoras. Creo que hay un problema de base ahí. Luego, además, se junta con el hecho de que había mucha gente que le tenía muchas ganas de Horizon, en el sentido de me lo quiero cargar con lo que sea, y como gráficamente es un despiporre y jugablemente va a ser una locurita, Aloy está gorda, ¿sabes? Como... No, voy a agarrarme a lo que sea para decir algo malo. Y luego, si le juntamos todo este problema que como os digo, tenemos en el mundillo gaming y que en algún punto es hasta autoparódico. No sé si lo visteis, pero hubo un tío que creó en Instagram, como dijo, como algo parecido a los gamers no están satisfechos con el aspecto de Aloy. Lo que preferirían es una Aloy y así. Entonces hizo una Aloy con un maquillaje exageradísimo, como si le hubiera metido un filtro de belleza y no sé qué. Lo hizo de coña, lo hizo de parodia, como en plan de esto es lo que quieren los gamers, ¿no? Como en plan de este tipo de personaje irreal es lo que quieren los gamers. Pues muchos gamers recurrieron a esa imagen, que era una parodia, como el modelado que realmente querían de Aloy. Y es como en plan
madre mía.
Claro, pero buah, ¿qué está pasando? O sea, no sé, no.
Es que claro, es una paradoja porque la crítica realmente va por el hecho de que no es realista una Aloy gorda. Repito, no sé qué concepción tiene esta gente de gorda, pero igualmente no es el centro del debate, ¿no? Pero la gente se quejaba del plan, es que no es realista en un mundo postapocalíptico tener una Aloy que suba de kilos respecto a la anterior entrega, y después te dicen, no, es que debería ser así, y es una chica maquillada. O sea, es como el concepto de Aloy antes de enfrentarse a los enemigos, se toma su tiempo para coger el tocador, hacerse el rímel, pintarse los labios, y eso para esta gente es una mujer más real en un entorno postapocalíptico. Bueno, es un concepto trasnochado, como dices tú muy bien, Álvaro, y yo creo que no hay que darle, o sea, hay que darle la importancia justa al debate, hay que denunciarlo, pero tampoco hay que darle más bombo porque realmente es lamentable.
Sí, porque lo que hay detrás es otra cosa. Yo ahora quiero escuchar a Jen sobre esto.
Sí, eso te iba a decir.
Me importa y me interesa muchísimo.
Bueno, ya sabéis cuál es mi opinión cada vez que sale un debate así, sabéis cuál es parte de mi papel en la industria de los videojuegos, pues desde que llevo en esto y todo lo que me he comido por ser mujer en la industria y defender que hay mucho camino todavía por delante. Por supuesto, estas cosas cuando pasan, pues rabia realmente ya no me da, o sea, disappointed but not surprised, ¿no? Es como, me da lástima. Sí que es verdad que creo que, con la diferencia que hay entre la gente que desarrolla videojuegos, que cada vez es más diversa, que los jugadores en sí sigan teniendo esa mentalidad, bueno, realmente es un reflejo, lo que ha dicho Borja, es un reflejo del problema estructural que tenemos de machismo y de misoginia en nuestra vida. O sea, ya no es en la industria de los videojuegos ni en industrias que sean típicamente masculinizadas, es un problema que tenemos en la vida, en el mundo. Entonces, creo que efectivamente no hay que darles mucho bombo a esta gente porque es lo que buscan realmente, pero creo que sí que se tiene que, desde sitios donde tenemos altavoces, como puede ser nuestro caso, criticar esto y decir, no, perdona, lo que no tiene sentido es que Aloy coja las pestañas postizas con su pegamento y se las ponga antes de ir a por un watcher o antes de ir a por un bicho de 50 metros de eslora, o sea, no tiene ningún
sentido. No, y hasta qué punto la queja sería si Aloy realmente el diseño fuera de una chica maquillada, ¿realmente se quejarían igual de ese aspecto? Es decir, ¿realmente se quejan de eso o es simplemente una vía de escupir odio?
De algo que hay detrás, yo creo.
Es lo que ha dicho Álvaro, o sea, con qué como ellos eligieron tener una protagonista femenina, no siguiendo los cánones un poco, porque si no sería naricita pequeña y respingona, labios voluptuosos, el pecho muy por afuera.
Que tal, sigue como siendo normativa, Aloy, físicamente hablando.
Más o menos sí, pero claro, no es lo que estos señores esperarían.
No, no es Lara Croft.
Claro, no es Lara Croft, entonces vamos a decir boicotear. La primera, pues es que con un juego así no puedes criticar nada realmente. Entonces ahora han aprovechado para atacar más, pues porque supongo que ellos preferían tener a un personaje o hombre, que es lo que hemos tenido hasta ahora, pues desde que nació la industria, ¿no? Casi siempre. O alguien con quien, pues no lo sé, yo he escuchado muchos comentarios de hombre, ya que estoy jugando, prefiero ver un culo bonito en tercera persona. Entonces, bueno, yo... Ya sabéis mi opinión.
Sí, yo terminando muy rápidamente con esto, lo que a mí me gustaría, para darle un poco de humor al tema también, es que ahora aquí Guerrilla hiciera algunos trucos de estos como... Porque al final, ¿qué pasa? ¿No podemos ver a Aloy cabezón? ¿Se tiene que justificar dentro del juego? ¿Cuándo los videojuegos han tenido que justificar cosas de este tipo, no? Pues, ¿por qué no puedo meter una skin ahí gorda de verdad para reírse de esto? Y decirles, no nos importa lo que digáis, ¿no? Es un ejemplo, me da igual que sea Aloy, que sea un personaje masculino. Hay que normalizar el que los creativos pongan el personaje como les dé la gana, independientemente del juego.
Y hay que normalizar que haya personas diversas, diferentes representaciones en los videojuegos. Lógicamente, yo entiendo que si esta chica ha sobrevivido, esta mujer ha sobrevivido a todo lo que ha sobrevivido la primera parte sin spoilers, y está ahí en ese mundo que es absolutamente hostil, tienes que estar fuerte, leches. No tiene sentido, habrá en ese mundo, pues también nos encontramos personajes más débiles, que lo están pasando mal, personajes más tirillas, pero ella, que es la protagonista y que, jolín, la hemos visto hacer virguerías y misiones dignas de la Odisea en la primera parte, pues tampoco tiene sentido que estuviera delgadísima y débil y tal, no sé qué. Tampoco es su personaje, ¿no? Entonces, bueno, creo que tiene que haber un poquito de diversidad.
Que es una obra de ficción, como si le quieren poner 12 brazos, que es libertad creativa, es un artista creando su obra, que hagan lo que quieran, la gente se va a quejar igual, oídos sordos, vamos.
No sé si os acordáis de que con Returnal pasó parecido, como la protagonista no respondía a un canon de chica playboy, pues también hubo gente que fue muy crítica.
Incluso por el tema de la edad, que se critique esto, es decir, y no criticamos que los RPGs son adolescentes que salvan el mundo, pero sin embargo no puede haber una persona de 40 y pico, 50 años que sea una heroína.
No, porque las mujeres a partir de los 30 y pico ya perdemos el valor en la sociedad, valemos cuando somos jóvenes, bonitas y fértiles, y que eso se pase a los videojuegos y a la crítica de la comunidad es que es ridículo. Pero bueno, como decía, es un reflejo de lo que pasa en la sociedad, ¿no? Las mujeres pues somos válidas cuando somos todavía bonitas, turgentes, jóvenes, fértiles. Los hombres son válidos todo su recorrido porque son sabios, las arrugas les dan sabiduría. A Celine, por ejemplo, pues claro, como es más mayor, tiene un corte de pelo más típicamente masculino, ya no nos gusta, ¿no?
Para gran personaje el de Celine, por eso, ¿eh? Y cómo se puede ir descubriendo su historia, que a veces incluso es confusa, pero es tremenda si vas uniendo las piezas del puzzle. Oye, yo para hablar de cosas incuestionables, creo que podemos ya entrar un poco en temas de jugabilidad, porque Horizon al final es un título, es una IP que mezcla de forma bastante exquisita un montón de elementos. Y además lo hace sin despeinarse a nivel técnico. Como decía Álvaro, yo estoy muy de acuerdo ya con los Killzone, esta gente pues ya tenía, digamos que a nivel técnico son un portento realmente, la gente de Guerrilla. Pero aparte, claro, es que este juego, lo decía Borja también, nos crea una especie de mundo abierto, pero sin embargo el desarrollo no es necesariamente el que sería típico de un juego de este tipo. Es decir, es un juego realmente muy guiado, muy narrativo, en el que tú también puedes perderte y puedes hacer otras cosas, pero que realmente, si tú quieres, es un recorrido, es muy un juego para un jugador, ¿no? Es ese estereotipo que PlayStation brinda a los jugadores porque se está viendo que es bastante lo que quieren también, ¿no? Y al mismo tiempo mezcla un montón de cosas, incluido el género de RPG, que es algo que me flipaba bastante también en este juego. No sé qué opinas tú, Álvaro, de esa mezcla, qué es lo que más te gusta, si su mundo, su jugabilidad.
Está muy guay lo de la mezcla de la evolución que tiene el personaje, ¿no? A nivel de componente RPG, ¿no? De que vas desbloqueando cosillas y tal. Luego, por otro lado, me gustaba mucho cómo funcionaba la fabricación. Me niego a decir la palabra crafteo, ya lo siento, ya me perdonaréis. me gustaba mucho cómo funcionaba. Es decir, pues eso, ¿no? Al final, todo lo que es tu arsenal, tenías que estar un poco pendiente de recoger ciertos componentes. Creo que ese tipo de cosas son las que le dan un poco de vidilla a los mundos abiertos, ¿vale? Sí. Creo que también, por ejemplo, de otra forma totalmente distinta, ¿vale? Pero los Spider-Man de Insomnia, que entienden muy bien que hay un incentivo muy chulo en darle a la gente cosas que tengan una valía a la hora de recoger para animarte a explorar. En Horizon son los materiales para, pues eso, ¿no? Para todo lo que tiene que ver con la fabricación. En Spider-Man eran todos los desbloqueables tan guapos, ¿no? Los trajes, las mochilas, el no sé qué, o sea, había como mil movidas salpicando Manhattan que eran muy guays. Y con Horizon es que el esquema realmente es muy parecido, ¿no? Siempre hay una cañita que recoger para fabricarte no sé qué, o sea, en ese sentido está muy bien. Yo creo que es esa mezcla, ¿vale? De lo bien que está la acción, aunque sí que es cierto que a lo mejor la de cuerpo a cuerpo admitía cierta mejora, da la sensación en el vídeo que Forbidden West va muy a saco a mejorar esa parte, pero esa mezcla, ¿no? De los combates con las criaturas, el hecho de fabricar tus propias trampas y tenderles unas trampas a los bichos, que me parece súper satisfactorio, ¿no? En plan de ese punto estratégico, ¿no? De, vale, me voy a hacer fuerte aquí en este rinconcito porque hay una cuesta, una pendiente donde puede bajar y le puedo poner los cabos eléctricos porque he estado observando a la criatura y sé que es débil, electricidad, no sé qué. Tenía como muchas cosas por ahí. Y luego el componente RPG, ¿no? Que a mí esto va a gustos, ¿vale? Ahora estamos en la época en la que hay que mezclar RPG con absolutamente todo. Con shooter, con mundo abierto, con juego de acción y aventuras, con todo, ¿vale? Pero a mí me parece que en Horizon, por ejemplo, encaja como un guante el componente RPG.
Los coleccionables, que precisamente de los que hablamos, son coleccionables efectivamente funcionales, no son simplemente estéticos o para sumar un numerito, sino que tienen un propósito en el juego y le dan cierta vida al juego. También la sensación, o al menos fue mi sensación al jugarlo, la sensación de
progreso
de desigualdad frente a los enemigos, el hecho de, no sé si será por la originalidad a la hora de afrontar los combates, por la necesidad de plantear una estrategia al enfrentarte a los enemigos. Puedes ir a saco, pero es probable que no lo consigas. En Horizon es necesario conocer al enemigo, lo que me parece muy interesante porque debes planear el ataque, ¿no? Y lo comentabas antes sobre el diseño de los personajes que pudiste ver cuando fuiste a las oficinas de guerrilla. Comentabas que el enemigo que escupe fuego tiene los depósitos en la espalda y tal y cual. Todo esto tiene una función también jugable, porque puedes, observando al enemigo, puedes saber dónde están sus puntos débiles y atacar en consecuencia. Me parece que Horizon Forbidden West va a hacer una evolución natural de eso, pero que va a ser tremendamente beneficiosa, sobre todo respecto al combate cuerpo a cuerpo que comentabas. Y, hijo, me llama mucho la atención ver cómo ha evolucionado el mundo abierto en esta secuela. No sé qué opináis vosotros.
Hombre, ya solo viendo que desde que vimos hace ya bastante tiempo que vamos a poder bucear y vamos a poder ver toda esa parte submarina, pues eso, la verdad es que está bastante, bastante bien. Para las personas que nos gusta esa parte de los juegos, hay gente que odia los niveles de agua y las partes en las que
sí,
hay agua.
Sí, sí, esto es un debate.
Claro, sí. Depende.
Bueno, según en qué juego, ¿eh? Exacto, exacto, exacto.
No, desde la época de Sonic, ¿eh? El debate está ahí.
Hombre, es que los niveles
de agua.
Estaba pensando lo de Sonic, toda una generación que quedamos traumatizados.
Con la musiquita,
y la animación de Sonic ahogándose, tío. Eso, ¡buah! Trauma total.
Ahora que
mencionaba allí lo del agua, un pequeño matiz antes de que siga ella. Me flipa, ya sabéis lo que voy a decir. Me flipa el movimiento del pelo en el agua de algo.
Bueno, ahí se ve la Next Gen, ¿eh?
¡Buah! Eso es una auténtica barbaridad.
Ahí se ve la Next Gen, ¿eh? Sí que es verdad. Es que gráficamente podemos entrar también a valorar lo técnico. Este juego, recordamos que va a salir también para PlayStation 4, pero en PlayStation 5 el gameplay que se ha podido ver capturado a 4K es espectacular. La iluminación, los diseños, es algo tremendo, tremendo. Sobre todo los colores, tío, es algo que me llama mucho la atención, porque si recordáis, ya hemos superado eso de hace mucho, pero ¿recordáis en PlayStation 3 cuando se hablaba de que todos los juegos eran marrones? ¿Recordáis esa estética que reinó en los juegos y en el catálogo de PlayStation 3, que era el marrón, los distintos tonalidades de marrón?
De hecho, si lo pensáis, es súper curioso que sea guerrilla precisamente la bandera ahora mismo del color, porque todos los primeros Killzone eran súper monocromáticos. Sí, o sea, gris, negro y marrón de óxido. Vamos, es con lo que dice Borja, al 200%.
O sea, el de PlayStation 2 era una cosa muy, muy curiosa, ¿no? El color parecía un filtro que hubieras aplicado tú, pero sin que lo hubieras aplicado, ya venía de base. Pero sí es verdad, lo del color viene mucho a colación de la ambientación. Sí que podemos entrar ya un poco en esto, en novedades y cosas que tiene Forbidden West o que va a tener. Porque, claro, esto se ubica en una zona de Estados Unidos completamente distinta, ¿no? En lo que queda un poco de San Francisco, esa costa oeste de ahí, que claro, se nota mucho en los colores. En el propio gameplay vemos un montón de situaciones en las que vamos cambiando y el color de las flores, de un sitio paradisíaco, pero al mismo tiempo, pues eso, posapocalíptico, ¿no? Después el agua, los árboles. Realmente es un juego muy, muy tropical en ese sentido y creo que visualmente le sienta realmente bien. Y ya no lo digo solo por la parte técnica, sino sobre todo por la parte artística.
Pues efectivamente hay nuevas mecánicas. Esto que comentaba, por ejemplo, Jen sobre el buceo, que vaya pulmones también tiene Aloy, que esto es algo también que habría que comentar. ¿Qué tipo de artilugio usa, ¿no? O simplemente ahí a pelo. Entre las herramientas nuevas que nos permitirán avanzar de forma más orgánica por el mundo, algo que se pudo ver en el gameplay, la escalada es mucho más sencilla. De hecho, tenemos una especie de visión detective, ¿no?, que nos indica dónde están los puntitos por los que podemos escalar y que no solo están determinadas estancias, sino que parece que estarán repartidas por todo el mundo. Y entre estas mecánicas que permiten un avance más orgánico está una especie de gancho, además de una suerte de parabela que nos permite planear, lo que eso es muy divertido, puede dar juego a situaciones bastante, bastante pintorescas. Tiene una especie de gancho, Aloy, que sirve para llegar a ciertos lugares de forma más sencilla y más rápida. Parece que Guerrilla ha tomado nota y quiere mejorar la forma de moverse por el mundo, ¿no? El planeador me gusta muchísimo. El planeador es heredero de un juego que todos ya conocemos, ¿no? El planeador este. ¿Cuál es el artilugio que más os gusta a vosotros, que pudimos ver en el gameplay? ¿Qué es lo que más os llama la atención?
Bueno, pues a mí personalmente me gusta la combinación que hacen de todos ellos, porque hemos visto, y en el propio gameplay se comenta muy bien, incluso los propios desarrolladores, ¿no?, cómo se puede hacer esto tanto en una sección que es más de exploración o de, pues eso, de escalada o más de plataformas, por decirlo de algún modo, o incluso cuando esto te puede salvar el culo directamente en una batalla. Vemos ahí, por ejemplo, el enfrentamiento contra, no sé si se llama Terra Mamut, bueno, el mamut este,
el mamut gigantesco,
que es una pasada de diseño, aunque luego el vídeo nos muestra un anticipo de otras criaturas que vamos a ver, tanto tierra por mar, un poco...
Pero lo bueno es que da la sensación de que es un enemigo medio, que, sí, que sí, ni exacto, siquiera es un enemigo final, es algo estándar en, que te vas a encontrar por ahí.
Y de cualquier manera, ¿no? Pero la forma en la que, por ejemplo, en ese enfrentamiento Aloy, en un momento dado en el que va a pringar seguro, pues hace un poco uso de estas habilidades, primero con el escáner para detectar dónde se puede subir, después pues con el gancho para ir más rápido hacia otro sitio y posteriormente pues ya con esta especie de paracaídas tan bestial, ¿no?, a nivel tecnológico que tiene Aloy en esta entrega, que todo esto es nuevo además. Y pues eso, básicamente la forma en la que el juego es tan dinámico, tanto en batalla como cuando no estás en batalla, los movimientos de Aloy son súper ágiles. Y esto creo que, como a nivel técnico, pues el juego va a funcionar muy bien, el jugador va a notar realmente una mejora más notable de lo que podríamos pensar con respecto al juego original.
Yo creo que el juego original, si algo flaqueaba, como decía Álvaro, era en los combates, y creo que también en el movimiento por el mundo abierto, ¿no? El hecho de la escalada, pues era muy anecdótica, eran puntos determinados, no era tan orgánico, ¿no? Y creo que aquí se ha tomado nota. Del gameplay que pudimos ver y que Álvaro ha visto 357 veces, Álvaro, ¿qué es lo que más te ha gustado? El detalle que has dicho, independientemente de lo técnico, que has dicho, hostia, qué ganas de probar esto.
Si hablamos de los gadgets, el gancho, ¿vale? Porque el gancho, parafraseando Toy Story, el gancho...
Sí, ¿eh? Es que me ha venido dices el gancho y mi cabeza dice el gancho.
En nuestra cabeza y en la de todo el mundo, sí. El gancho se ha convertido... Ahora parece que absolutamente todos los videojuegos del mundo necesitan un gancho, ¿vale? Y eso daría un poco la sensación de, hostia, otro juego con gancho. Esto está un poco sobadillo ya, ¿no? Pero en realidad todos lo tienen porque funciona muy bien. El gancho, a ver, yo creo que el primer juego en el que se metió fue en Bionic Commando, ¿vale? Que en parte es del 87, 88 o algo así. Y desde entonces se ha ido metiendo en distintos juegos, ¿vale? Pero creo que en los últimos 7 años a saco, en todos los videojuegos a saco. Y es que realmente funciona muy bien, ¿vale? Y en Horizon te da una velocidad y una fluidez para el movimiento y para el combate que te va a permitir corregir muchas cosas que a lo mejor en el primer juego... Por esa manifiesta desigualdad de la que hablabas tú, Borja, antes, en el videojuego, en el primero, si tú fallabas en la estrategia, ya estabas condenado a arreglarlo a aguantazos cuerpo a cuerpo, y era, como decíamos, la parte menos satisfactoria. Creo que teniendo algo como el gancho, no solo funciona muy bien desde el punto de vista del accesorio, sino que te va a permitir tener una fluidez y una movilidad por todo el escenario que te va a permitir recomponer tu estrategia, a lo mejor hacerte fuerte en un sitio, todo cosas que en la primera parte no eran factibles, ¿vale? Y creo que eso tiene un potencial jugable enorme.
Sí, además de que este tipo de elementos, como tú dices, que ahora introducen mucho, también puede hacer que en un momento dado un mapeado que sea muy grande, un escenario que es inmenso, tú a veces ahí vas caminando, vas corriendo y te da la sensación de que no estás haciendo nada, de que es como el camino es muy largo, ¿no? Pues sobre todo cuando quieres ir a una parte a lo mejor que tienes que volver, pero que no hay nada por medio. Y estas cosas también agilizan un poquito el viaje de alguna forma. Esto también lo ha remarcado Guerrilla, en el sentido de que hay sitios en los que a lo mejor podremos llegar, incluso la propia Loi en un momento dice, creo que es la manera en la que puedo llegar ahí rápidamente, ¿no? Y de alguna forma eso también va a ayudar a que podamos ver escenarios grandiosos y sin embargo en todo momento estemos haciendo, pues, lo que decía Álvaro, ¿no? Movimientos muy agilizados, muy realmente muy interesantes y además que en el combate, estáis diciendo, la parte del cuerpo a cuerpo, esta entrega también tiene alguna novedad, por ejemplo, con un arma que puede permitir en un momento dado pues dañar un poco todos los enemigos que tenemos alrededor, incluso bombas de humo que nos pueden también salvar de algún apuro. Se han visto algunas cositas en ese sentido que, como decía él un poco, yo creo que Guerrilla va a ir a saco a mejorar también esa parte del juego. Tienen claro cuál era el punto más débil. Quizás, que no quiere decir que fuera malo, porque era muy bueno también, pero la parte que donde la gente puede ver que se ha hecho un más y mejor, ¿no?, de lo que teníamos antes.
Sí, de hecho el gameplay hace esfuerzos en centrarse precisamente en esos aspectos para dejar claro que los han mejorado. Hay un combate contra un enemigo pesado humano, en el que se ve las estrategias que puedes adoptar para derrotarlo, y hay una mejora exponencial respecto a la primera parte. Independientemente del enfrentamiento contra las máquinas, el enfrentamiento contra humanos, sobre todo contra humanos pesados, también requerirá de cierta estrategia y de ciertas habilidades especiales de Aloy, con lo que tengo muchas ganas, porque precisamente creo que con esta secuela Guerrilla ha ido a incidir en los puntos débiles de la primera entrega, pero no solo en eso, sino que también ha mejorado lo que ya estaba bien. Así que, ¿qué más?
Por cierto, perdón, Borja, pero tú antes has comentado si iba a pelo, ¿no? Pero la pobre Aloy va con una máscara de buceo, sí, que el pobre Sonic, claro. O sea, que se la den al pobre Sonic también para que no sufra.
Sí, lleva una mascarita de...
Sí, ¿no? Lleva como una cosita que se mete en la nariz. Sí. Eso creo que se vio en el primer tráiler,
sí,
¿verdad?
Sí,
o en algunas imágenes o algo. Pero en este no hacen tanto énfasis en ello. De hecho, fíjate que lo he visto varias veces, pero ahora no recuerdo si tiene alguna animación o algo para ponérselo.
Creo que no se ve en el gameplay, o al menos mi memoria, perdón, está un poco mermada, pero creo que no se ve en el gameplay. Pero sí que es verdad que en el primer tráiler, y creo que incluso salió un artwork en la que llevaba la máscara esa transparente, heredera, aquí para barrer hacia casa, de Sean Connery en Operación Trueno, James Bond, que usaba una capsulita similar. Bien, continuemos, por favor.
Claro, no, por eso decía yo antes que según qué juegos es un agobio o es un rollo enfrentarte a un nivel submarino. Yo en este caso, como le vi con la máscara, he pensado, bueno, puedo estar bajo el agua indefinidamente, lógicamente me encontraré con enemigos, probablemente con criaturas, bueno, a lo mejor con otros seres humanos, no lo sé.
Gambas en un lago, no.
Gambitas y Aloy, una de las misiones secundarias es cogerlas, hacerse unas a la plancha ahí con su colega en la playa. No, pero decía que me da menos agobio porque en principio si me tengo que enfrentar bajo el agua, pues me enfrento. Lo que más me da ansiedad me da a mí y al seguro que le pasa a otra gente es esas partes, por ejemplo, jugando al Tomb Raider, me acuerdo de pequeña con mi hermana, en los que tenías que pasar de un sitio a otro. Y
no sabías dónde estaba el camino a veces también, ¿eh?
Y te ahogabas y era muy agobiante y yo hasta aguantaba la respiración de pequeña. Entonces aquí ver... que yo espero que ese dispositivo te permita indefinidamente durante largos periodos de tiempo aguantar tranquilamente, pues a mí como que me calma y me deja disfrutar del nivel submarino, que es precioso, que ya lo vimos hace un año casi, ya lo vimos, es súper bonito, lo hemos visto en artes, y jo, yo es una de las partes que más ilusión tengo de probar. Y luego también queríamos hablar de las criaturas que vamos a ver, nuevas criaturas como los Burrowers, que son como caimanes, los Sunwing, que son como una especie de dinosaurios pterodáctilos, los Clawstriders, que son como una especie de aves rapaces. De las criaturas que has visto nuevas o que han dejado ver, ¿qué te ha llamado a ti más la atención, Álvaro?
Yo creo que la criatura que más me llama la atención es el super mamut gigante que arrasa con todo, que destruye la pared, que me encanta ese momento en que le pega un guantazo a la pared y se destruye ahí como en piedritas y tal. Y me mola mucho el hecho de que le estén, como estabais diciendo, que le estén prestando tanta atención a lo submarino, con criaturas, con un aspecto gráfico tan cuidado, no solo con lo del pelo, sino hay un momento en el que se gira la propia Aloy y se ve como a mucha distancia ruinas submarinas, criaturas por ahí buceando, peces también, o sea, elementos de la naturaleza. Pero sí, ya os digo, creo que es la mezcla de todo, porque al final la sensación que tengo es que nos han enseñado muy poca cosa todavía. Lo que más me gusta es ese concepto general de Dios mío, todo lo que voy a descubrir, sí, y todas las cosas. O sea, si tengo que quedar con una cosa ahora mismo, es el giga mamut este, la locura esa que creo que la han puesto ahí con mucha lógica al final del gameplay, sí, ¿no? Porque es como un cierre muy espectacular.
Y que no sabemos si lo vamos a montar, pero en esta entrega vamos a montar más seres de este tipo y además los vamos a usar en combate, que esto también hace énfasis, aunque se lo carguen rápidamente, ¿no? En sí, el combate contra el mamut lo podemos ver. Y no sé si va a ser esto un poco como Shadow of the Colossus ahí, súper épico, pero yo creo que va a dar momentos también bastante espectaculares.
A mí hay una cosa del mamut que es un detalle muy tonto, es un detalle que gusta a los que llaman graphic wars, ¿no? No me gusta usar anglicismos para la gente que le gusta mucho lo técnico, que se fija mucho en los gráficos. Hay un detallito que me gustó mucho viendo el gameplay, que es que cuando Aloy vence a los enemigos montados en el mamut, que están montados encima de una especie de atalaya de madera, ¿no? Encima del mamut tienen construido con maderos una especie de plataforma. Cuando Aloy destruye esa plataforma, puedes ver, porque sí, culpable, lo paré un poco frame a frame, puedes ver un poco cómo se va destruyendo de forma orgánica cada trocito de la madera y cómo van cayendo de forma totalmente coherente al suelo y se van acumulando. Yo en ese momento, que para algunos puede ser una tontería, en ese momento me quedé mirando eso y pensé, vale, si hay este nivel de detalle en este enemigo, que no es un jefe final, porque yo creo que el mamut será un enemigo más o menos recurrente, quizá un enemigo de zona, el típico enemigo grande de zona, si han puesto este nivel de detalle en algo así, no en el hecho de que la plataforma cae y empiezan a desaparecer los trocitos, lo típico, ¿no? Para hablar claro y que nos entendamos todos. Yo creo que si han puesto ese nivel de detalle en cositas así, que yo me fijo mucho en eso y me gustan mucho esos detallitos, podemos esperar algo bastante, bastante bestia. Yo
es
creo que sí.
Esos detallitos, Borja, tío, son muchas veces los que diferencian a los estudios asombrosos de los estudios realmente de máximo nivel. Los Rockstar, los Naughty Dog, los Guerrillas son los que cuidan hasta niveles enfermizos. Todos esos detallitos súper pequeñitos, es que no quiero poner ejemplos de Last of Us, es que de Last of Us parte 2 no hay una sola animación que falle, no hay un solo momento en el que Ellie, típico que se te queda un personaje con el pie izquierdo apoyado en algo y el derecho en... O sea, no falla,
no tiene sentido,
una sola animación, tú lo has dicho, sí, no tiene sentido, no falla una sola animación, está todo hecho con un realismo increíble y creo que eso es lo que diferencia a los grandes estudios, porque sí, ahora todos los videojuegos en esta generación que acabamos de empezar van a ser increíbles tecnológicamente, a nada que se meta un poco de dinero, ¿vale? O sea, todos van a ser una auténtica desproporción. Pero creo que esas pequeñas diferencias, todos esos detallitos, eso que has comentado tú de los leños, ¿no? Del mamut, cuando se caen, creo que todas esas cositas pequeñitas son las que diferencian a los estudios muy, muy grandes.
Sí, y entiendo a la gente que diga, no lo veo para tanto, sí es espectacular, pero a mí no me afecta a la hora de jugar, no me aporta nada al juego. Yo creo que aporta no solo verosimilitud, sino espectacularidad.
Y dinamismo.
Es un espectáculo en pantalla ver eso. Da dinamismo, efectivamente, y da la sensación de que realmente, hablando mal y pronto, estás reventando al enemigo, lo estás destrozando, ver las consecuencias tan directas de tus actos, ¿no? Yo creo que aporta más de lo que muchos pueden creer, algo así.
Y que, por cierto, otro detalle de esta entrega que no hemos comentado es, antes lo has dicho tú, Borja, que ya en el primer Horizon podíamos ver un poco, estudiar, ¿no? Un poco el comportamiento y las debilidades de cada uno de los de estos seres mecánicos, pero en esta nueva entrega el propio arco va a dar más pie a eso, a que explotemos y exploremos más las debilidades de los enemigos, porque habrá flechas, especiales que a lo mejor van a hacer daño a un punto muy concreto del enemigo. Esto lo hemos visto también en el gameplay y creo que va a hacer que esta arma, que además también ganará realismo con el tema del DualSense, porque ya nos han dicho pues que va a imitar un poco pues cómo se va a tensar la cuerda y todo esto, pero estoy convencido de que ya no solo el cuerpo a cuerpo ganará por cosas como la lanza, que además es una pasada visualmente, sino también en esto, es decir, que las debilidades de los enemigos las vamos a tener que explorar también en combate, no solamente viendo qué es lo que hace y con el sigilo, que tampoco lo hemos dicho, pero el juego también se ve mucho el sigilo que tiene, ¿no? Ahí escondiéndonos entre la maleza y demás. Y creo que esa parte va a ser bastante chula también.
Oye, qué ganas de ver lo que hace DualSense con Horizon, ¿no?
Pues sí, 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 sí. Seguro que Guerrilla tiene más de una sorpresa preparada. Sí. Está claro que seguro que van a usar los gatillos adaptativos. No sabemos nada de esto oficial, pero creo que es bastante claro, el juego se presta a ello, pero vete a saber qué otras funciones tiene en mente Guerrilla.
De hecho, desde que se anunció las funciones del DualSense, siempre hemos hecho referencia a en el próximo Horizon, ¿cómo será tirar las flechas con el DualSense? Ha sido recurrente esa mención todo el rato.
Verdad.
Sí, eso, y además eso ha sido confirmado oficialmente, es lo único que han dicho con respecto al tema de... Porque con la retroalimentación háptica en este caso todavía no han revelado mucho. Tampoco me extraña porque con Ratchet hasta poco antes del lanzamiento tampoco lo hicieron. Y después la verdad es que el juego en ese sentido cumple muy bien y seguro que en Horizon también. Lo que sí se ha comentado es que se va a hacer uso del audio 3D porque al final hay que recordar que este juego va a salir también en PlayStation 4. De momento el juego va a salir en 2021, no sabemos todavía cuándo. Y claro, evidentemente hay una serie de mejoras, Jen, que si quieres también podemos repasar porque en PlayStation 5 pues va a haber algunas ventajas por jugar, evidentemente, y no solamente las típicas o técnicas, ¿no?
Bueno, no quiero ser la pesada de los mundos submarinos, ni del agua, que bueno, en realidad sí, ponedme el pin. Pero bueno, de entrada la técnica de renderizado de las escenas submarinas va a ser especial en PlayStation 5, entonces las olas, la técnica de las olas se ve mejor, lógicamente, en la nueva generación de lo que se va a ver en PlayStation 4, que yo es algo en lo que me fijo mucho y, ¿sabes? Jugada otros títulos de, bueno, por ejemplo, títulos donde vas en tu barco, ¿no? Yo siempre soy de fijarme mucho en el agua y de fijarme cómo está hecha y me da mucha satisfacción cuando está muy realista y está muy conseguida. Luego, el sistema de iluminación, el degrado cinematográfico solo va a aparecer en PlayStation 4 en las cutscenes, en las escenas de corte. Uh-huh. Pero en PlayStation 5 está presente de continuo, está todo el rato. Lógicamente, pues por el procesamiento el procesado que tiene la consola. Así que eso también se va a notar bastante la diferencia, yo creo, de PlayStation 4 a PlayStation 5. Y lógicamente en PlayStation 5 podemos jugar a 60 FPS.
Me parece un reto increíble el hecho de desarrollar un juego de estas características porque necesariamente tiene que ser gargantuesco. Teniendo en mente que debe funcionar también en PlayStation 4, porque Sony no quiere dejar a esa parte del público, a esa base instalada ingente de consolas, y el hecho de tener que diseñar un juego de mundo abierto que aproveche las características de la nueva generación como es PlayStation 5, pero que al mismo tiempo funcione en PlayStation 4, eso implica hacer sacrificios, pero sacrificios inteligentes para que no afecte la experiencia de juego. Está claro que en PlayStation 4 no funcionará a 60 FPS, pero podemos apostar, viendo lo que hicieron con el primer Horizon, que se verá de lujo igualmente.
Es que juegos como Red Dead Redemption 2 o The Last of Us Parte 2 en la generación anterior se ven alucinantes. Sí, o sea,
es que es un testigo, perdona que te interrumpa, Álvaro, pero yo creo que es una prueba de lo que se puede hacer cuando un estudio, cuando los estudios consiguen dominar y optimizar una arquitectura de una consola. Una cosa es tener un PC ultrapotente durante 2 años, por poner un ejemplo, ¿no? Y tener que hacer un juego para una arquitectura que desconoces. Y otra cosa es tener una arquitectura del año 2012, 2013, que has dominado durante 7, 8, 9 años, con la que puedes hacer virguerías. Es un testigo de las cosas increíbles que se pueden hacer, repito, cuando dominas una consola.
De hecho, hay algunos juegos en ciertas generaciones, lo hemos visto, que ya teníamos PlayStation 3 aquí y sale God of War 2. O cosas de este tipo que realmente solo pasan cuando una compañía, como puede ser Guerrilla, como podría ser Santa Mónica, como es Naughty Dog, pues dominan tanto el hardware y consiguen sacar algo que además luego no sacrifica nada a nivel jugable. O sea, no son juegos que dentro de su generación son considerados de los mejores. Y por algo será también, no solamente por lo técnico, ¿no? Y evidentemente en este caso veremos qué diferencias puede haber con lo que ha podido lograr Ratchet. Esto pues también habrá que ver cómo sale, cómo deja de salir. Pero lo que pinta es de que nadie va a quedar insatisfecho con la calidad del juego a nivel técnico y probablemente también con lo jugable, ¿no? Porque al final es un más y mejor de un juego que ya es considerado de los mejores exclusivos de PlayStation 4 y solamente con eso, y que la gente de PlayStation 4, que también hay que recordarlo, hemos vivido una pandemia muy complicada, no sé si hubieran cambiado mucho las cosas si el stock de consolas de nueva generación fuera distinto. Esto no sé si Álvaro nos puede comentar qué opina al respecto, pero yo creo que teniendo en cuenta las circunstancias es realmente interesante que mucha gente vaya a poder jugar a juegos tan buenos como estos, ¿no? Porque hay muchas PlayStation 4 en el mundo al final, esto es así.
Yo creo que sí que cambiaría el escenario si no hubiera habido pandemia y se hubieran distribuido más PlayStation 5, porque aunque se ha distribuido una verdadera locura de millones de consolas, creo que todavía, fijaos cómo debían ser las expectativas, todavía no estamos lejos de lo que esperaba PlayStation haber distribuido en este momento, y imagino que la intención sería haberlo lanzado. Si se han quedado o no cosas por el camino, eso es muy difícil de saber sin estar dentro de los equipos. Lo que sí que tenemos que entender todos es que cada vez más las videoconsolas se parecen a PCs, en el sentido de que, bueno, como os comentaba antes, ¿no? The Last of Us Parte 2 tiene un parche de PlayStation 5 que le mete 60 frames, le mete unos detallitos del DualSense y creo que le metía un pequeñito empujón de resolución, pero poca cosa, y ya se ve mejor que todos los videojuegos que hemos visto en las nuevas consolas, o sea, que todos. Entonces, a lo que voy es a que, bueno, pues habrá unas diferencias obvias de distancia de dibujado, de frames por segundo, de resolución y de no sé qué, y puede ser que se hayan quedado cosas jugables por el camino, pero nunca lo vamos a saber. Entonces, a lo mejor algo tipo la carga rápida de las dimensiones del Ratchet & Clank Rift Apart, ¿no? De una dimensión aparte. A lo mejor algo de ese tipo, no estrictamente eso, pero a lo mejor alguna mecánica que sí que requería el SSD, pues igual se ha quedado por el camino. Nunca lo vamos a saber. Pero lo que sí que está claro es que no vamos a ver. Había mucha gente que decía en el gameplay, joder, esto va a hacer estallar PlayStation 4. PlayStation 4 ya ha demostrado que es una máquina súper solvente tecnológicamente. O sea, es que no creo que vayan los tiros por ahí. O sea, no creo que vaya a sufrir o que Guerrilla vaya a sacar un juego que va a 20 frames por segundo porque, ¿sabes? Han preferido sacrificar la fluidez y no sé qué. No, que no es un estudio que cuida muchísimo este tipo de cosas. No van a sacar un producto que no esté a la altura de lo que es el legado de lo que han venido haciendo durante todos estos años.
No, y que se juegan mucho, que la inmensa mayoría de jugadores están en PlayStation 4, que tienen que sacar un producto óptimo, y creo que así lo van a hacer.
Yo creo que va a ser satisfactorio para las dos partes, ¿eh? Como dice Álvaro, los de PlayStation 4 van a tener un juego que va a superar en todo probablemente al original, ¿no? Por lo menos en lo técnico, es decir, no van a sentir que no hay un salto, lo va a ver también. Y los jugadores de PlayStation 5 pues van a jugar, que los que ya tienen la consola ya saben, ¿no? Cuáles son todas esas ventajas a las que nos estamos acostumbrando con los tiempos de carga, es que con un montón de cosas, ¿no? Así que yo creo que vamos a quedar todos satisfechos y al final esas mecánicas que no están no nos van a importar porque nunca han existido y probablemente las que nos pongan van a ser tan buenas, el juego va a estar tan bien que probablemente pues no nos va a importar.
Sí, que no olvidemos que estamos ante una transición intergeneracional, ya no solo por el hecho de que se pueda alargar, ya no solo por la pandemia que comentabas, sino porque, lógicamente, como pasó con la anterior generación, las compañías quieren aprovechar la base instalada de consolas que hay. No pueden dejar colgada ahora mismo a PlayStation 4. Así que es también normal que el juego tenga ciertas concesiones para funcionar en PlayStation 4 que no afectarán a la calidad del juego, pero que es normal y que la evolución lógica es que en un par de añitos ya pues la cosa se vaya calmando y haya empieza a haber juegos exclusivamente para PlayStation 5, como pasó con la anterior generación, efectivamente.
Y oye, un último apunte, los que quieran también jugar a Horizon en PC, versión de PlayStation, que después de actualizaciones constantes semanales por parte de Guerrilla, por lo que tengo entendido, cuidadín también, que es una versión verdaderamente potente, podría ser de nueva generación directamente también.
Hombre, tiene que verse tremendo eso. Es que es lo que, aparte, que es lo que comentaba Álvaro antes, que es que recordemos, volviendo a PlayStation 4, que es que me ha venido a la cabeza, recordemos que Red Dead Redemption 2 funciona en una PlayStation 4 del año 2013. Es un poco loco esto, y funciona bien. Quiero decir, funciona a sus 30 FPS.
Y se ve de flipar. Yo de vez en cuando me lo pongo, me doy un paseillo, y ya me lo pasé en su momento con la review, me doy una vueltilla, ¿no? Exacto, veo un poquito los bisontes y no sé qué, y me lo quito. Estoy esperando a ver si Rockstar algún día se anima a meterle un parchecito a Red Dead para que se vea a 60 frames por segundo.
Esperemos que sí. De momento están ocupados con un jueguecito que se llama GTA V, creo que también sale para la Next Gen. Juego. Este sí que es un juego intergeneracional.
Yo no descarto la versión de Red Dead Redemption 2 para PlayStation 5. Yo no sabemos nada, pero no la descartemos.
No descartemos, cuidado. No. Pero por cierto, dando un detalle aquí totalmente off topic, hoy en el mes de mayo, GTA V para Play 4 ha sido el juego más vendido. Estamos hablando de un juego del año 2013. No deja tiene ningún
comprarlo.
Sentido.
O sea, deja de comprarlo ya para que se pongan con el...
Exacto.
Que ya está
exacto.
Bien, tío. Sí, os lo dice una persona que seguramente se comprará el de Next Gen para jugar.
Yo también voy a ir de cabeza, es el plan. Lo tengo con 3-4 consolas y encima que estoy enfermillo con el roleplay y es en GTA V. Quiero decir, me ha dado tanto GTA V, me ha dado tanto... La página más visitada de Eurogamer eran los trucos del GTA cuando estaba yo haciendo estas cosas. ¡Qué alegría me dio el GTA V!
Bueno, y antes de cerrar, yo creo que hay algo que podemos preguntarle a Álvaro, porque al fin y al cabo lo hemos dicho, ¿no? Horizon con un solo juego ha creado de alguna forma ya una saga, ¿no? Porque, bueno, ahora tenemos otra entrega, veremos cuántas más, pero desde luego el mundo, la riqueza que tiene, da para mucho. Entonces, la pregunta que yo te quiero hacer es, teniendo en cuenta todas las IPs que ya tenemos hoy en día en PlayStation, ¿qué crees que es lo que Horizon aporta de forma única? que no tengan otras y un motivo por el cual alguien que todavía no haya jugado animes a que lo haga con el primero y posteriormente que no esté Forbidden West.
Creo que es una mezcla perfecta de la frescura que te da una franquicia que no ha hecho más que empezar, con el mundo abierto que cada vez está haciendo más PlayStation. Recordemos que en los últimos años ha lanzado Days Gone, Ghost of Tsushima, los Spider-Man de Insomniac, con todo eso que hemos hablado, ¿no? Esa fortaleza de mecánicas de acción, de rol, de exploración y de fabricación, que a nada que las pulan un poquito, porque el juego ya era increíble en la primera entrega, nada que pulan un poquito esos elementos, ¿no? que ha comentado también Borja, creo que le dan una robustez, ¿existe esa palabra?
Sí,
le dan una
sí.
Robustez. Vale, pues le dan una robustez que creo que le pone por encima en cuanto a mundos abiertos de lo que son el resto de franquicias un poco más sandbox de PlayStation. Y eso que insisto, cada vez está haciendo más y cada vez la está haciendo mejor, pero creo que ahí eso es un poco esa mezcla de cosas y esa frescura de una IP que lleva tan poquito es lo que le hace un poco sobresalir sobre el resto.
Pues sí, justo esa frescura de la que hablas, no tengo nada más que aportar porque estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho. Creo que para los jugadores, las jugadoras que nos gusta además, porque vemos otros mundos abiertos y hemos visto, normalmente vemos otro tipo de ambientaciones, ¿no? A lo mejor tiene lugar en la ciudad o tiene lugar tal, pero en Horizon creo que es una naturaleza muy vasta, en el mejor de los sentidos, y para las personas que nos gusta mucho esa estética y nos gusta mucho como esa temática muy naturalista y muy cruda, por así decirlo, ¿no? De las bestias, todas esas montañas, que ahora va a ser otro tipo de naturaleza, ¿no? Creo que va a ser una maravilla, y creo que con todos los elementos que hemos hablado antes, entre el gancho, el glider este, el paracaídas, la capacidad de poder escalar de forma más libremente, creo que va a ser mucho más fluido, y para las personas que disfrutamos de escenarios así tan, tan amplios, tan naturales, tan preciosistas, va a ser mucho más gustoso perderte, aunque sea perderte, lo que decías antes de a mí me gusta entrar a veces al Red Dead Redemption, aunque sea para ver a los búfalos, ¿no? A mí sé que me voy a pasar el juego, no solo una vez, y sé que voy a volver a entrar solo para perderme un rato por el mundo, escalar, saltar y sentir que voy fluida por el mundo.
Las pequeñas
no
vacaciones, para decir
sí, acaso. Sí. Que no me corta la experiencia el no poder subir por aquí y tener como toda esa cohesión.
Las vacaciones del autónomo son estas, ¿eh? O sea, no,
sí. Exacto.
No hay otras, ¿no?
No, pero es verdad, la originalidad creo que es el factor clave, y sobre todo esa ciencia ficción prehistórica, ¿no? El hecho de mezclar futurismo con algo tan familiar como es un típico mundo abierto de montañas, de campo, con algo que contrasta tan bestia como algo futurista, una tecnología no distinta, creo que sí son factores diferenciadores que le aportan distinción.
Y un gran equilibrio entre mundo abierto y narrativa, juego para un jugador tremendo.
Sí, la verdad es que sí, es que es una joya. Pues por eso sentimos que es una saga cuando es un solo título, porque es una joya y han hecho una joya. Y tenemos muchas ganas de disfrutarlo, no sabemos cuándo, este año, pero no sabemos, no nos queda más que esperar. Álvaro, no te queremos quitar más tiempo. Ha sido un placer y un honor tenerte aquí, absoluto, director de 3D Juegos. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y por compartir esa pasión que se nota por tu voz hablando de Horizon. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Muchas gracias, tío.
Muchas gracias, un abrazo.
Pues igualmente, tío, mucho ánimo, mucha suerte y gracias por venir, tío, de corazón. Ha sido muy bueno.
A vosotros. Me lo pasa muy bien. Cuando queráis me llamáis otra vez, que me lo pasa muy bien.
Bueno, y después de esa charla tan interesante, yo es que soy un poco sinestésica y mientras estábamos hablando de todo el mundo de Horizon me estaba imaginando pues eso, todos los paisajes, la verdosidad, los bosques de la primera entrega, ¿no? Ahora sí es verdad que pasaremos más con un mundo, como decía Uri, más tropical. Yo estoy pensando ya en la playa. Vacaciones este año,
sí,
creo que no voy a tener, pero en Forbidden West igual me echo ahí unas horitas al sol en la playa con Aloy. Bueno, que me enrollo. Pues si os gusta el fútbol, tenemos buenas noticias. Sabéis que ahora se está llevando a cabo la Eurocopa, estamos ahí a tope con el fútbol. Y en PlayStation 5, pues también podéis disfrutar del fútbol y de alguna cosita que tiene que ver con premios, con sorpresas, con concursos. ¿En qué consiste esto? ¿Qué me podéis contar, chicos? ¿Algo hay por ahí?
Sí, porque el fichaje del verano eres tú.
¿Para qué equipo fichado, Jen? ¿Para qué equipo?
Yo para el Getafe Club de Fútbol y la Real Sociedad de Fútbol. Sí.
Ojo,
Nada mal. Claro.
Sí.
Yo para el que tenga la siesta más larga. Bueno, efectivamente, aquí esto se trata básicamente de una iniciativa con la que los jugadores de FIFA 21 pueden conseguir premios desbloqueando trofeos. Es un poco como una iniciativa que hubo hace poco, similar con varios juegos, pero en este caso está centrada en FIFA 21. Esto es muy fácil. El tema es, hay que entrar en la aplicación de Summer of Football, identificarse con la ID de PSN, y a través de eso se pueden ver los retos que hay abiertos, los trofeos necesarios que hay que desbloquear para conseguir los premios y pues ponerse a desbloquearlos jugando a FIFA 21 para conseguir recompensas instantáneas y no solo eso, sino entrar en el sorteo de una PlayStation 5.
Tremendo como lo has explicado, Borja, ¿eh? Cualquier día, o sea, se nota que llevas tiempo ahí.
Se nota que soy pensando en la iniciativa de PlayStation y del fútbol.
Y del fútbol.
Se nota, del hombre, fútbol sobre todo, se nota.
Lo que está claro también es que es un buen momento porque FIFA 21 ha estado rebajadito bastante últimamente, incluso en formato físico, así que oye, nada mal poder conseguir premios.
Sí, son 4 desafíos divididos en varias semanas, la primera es del 11 de junio al 20, el desafío 4 es del 5 de julio al 11 y luego está la pregunta final que es del 12 de julio al 18. Así que no pasa nada si te pierdes el comienzo porque todos los trofeos se pueden ganar posteriori. Así que
bueno, pues ahí está. Toda la gente que tenga FIFA 21, que esté pensando en jugar y quiera ganarse premios y participar en el concurso, pues ahí lo tenéis. Summer of Football.
Summer of Football.
Summer of Football. Y oye, una cosa que os hemos preguntado en Twitter. Hacemos preguntas en Twitter a través del Twitter de PlayStation España.
Sí, verdad, sí. Sí, verdad.
Hacemos preguntas. Entonces, en este episodio hemos preguntado, ¿te gusta Horizon? Bueno, en realidad hemos preguntado, ¿te gusta Horizon? No hemos preguntado, ¿te gusta Horizon? Pero lo que queremos saber es con qué animal prehistórico estaría a nuestros oyentes o a la gente de Twitter enfrentarse en Horizon Forbidden West.
Efectivamente, la pregunta retórica es, ¿te gusta Horizon? Damos por hecho que sí.
Sí, claro, claro. Sí. Entonces, entre jueguitos, además, está preguntado, o sea, a tope.
Claro, y es del plan, ¿te gusta Horizon? La respuesta es que sí. No respondas, sabemos que te gusta, no te gusta, te apasiona. Es más,
es como el plan, si no te gusta, tienes que responder igual, ¿no?
Me gustaría que hubiera una respuesta al tuit que fuera sí.
Efectivamente, ¿no? Y que sea. Claro, la pregunta es, ¿qué animal prehistórico te gustaría ver en Horizon Forbidden West? Y la gente se ha puesto a tope con las respuestas. Claro. ¿Qué respuestas tenemos?
Mira, Javi Souls, qué majos a Javi Souls. Nos dice el megalodón.
Bien.
Sería brutal, ¿eh? También, ahora que el agua va a ser importante, cuidado.
Claro. Sí. Ahora hay que tener en cuenta, sobre todo, las criaturas acuáticas. Ramos Aibar nos dice Triceratops.
Bien, a mí me gusta mucho, perdona, Runa, que va más allá, ¿no? Va un pasito más allá, dice Almosasaurus, que yo no conocía.
Y lo presenta muy, muy bien o muy mal.
Claro,
¿no?
La criatura más grande y terrorífica de la prehistoria.
Hombre, la imagen es guapa, ¿eh?
Me recuerdo, esto también encajaría perfectamente en los Monster Hunter, que Monster Hunter, de hecho, se inspira en estos criaturas. Ostras,
pues un crossover también estaría bien.
No estaría guay, ¿eh? No estaría mal, que diga. El Mosasaurus, que no conocía, me parece una muy buena opción.
El Mosasaurus, que se alimenta de samosas.
También un poco de troleo ha habido, ¿eh? Porque aquí el amigo...
Hostia, Uri, te has perdido el chiste, ¿eh?
No, seguimos adelante.
Sí, obviémoslo.
Pero estaba bien, no me lo he perdido. Pero es que hay gente que trolea también, ¿eh? Porque aquí el amigo Bartun Random nos dice un Charizard.
Bueno, tampoco estaría
Buen crossover. Franca Secas nos dice ese Inazunta, un gif del bebé de la serie esta de los dinosaurios que echaban cuando éramos pequeños.
Oh, buenísima.
Serie. ¿Cómo se llamaba esa serie?
No, dinosaurios.
Dinosaurios, tal cual.
Sí. Ah, claro, pues el bebé de dinosaurios. ¿Qué decía? Decía una frase todo el rato. Mama, papa, tú no mama o algo así.
No, ¿sí? Papa. No lo sé. No me acuerdo, ¿eh?
Era muy gracioso. Por cierto, si no habéis visto el final de esa serie, no lo veáis. No os hagáis.
Es traumático, ¿eh?
No veáis el final, miraros unos cuantos capítulos, os reís. ¡Ja, qué bonita la familia, la hermana mayor, el bebé! Y ya está. Así que Franca Secas quiere ver el bebé.
Bebé Sinclair, ¿eh? Perdona. No la mamá.
No la mamá.
Algo así decía, sí. Perdón. Bueno, no, es en latino esto, porque lo he buscado, porque de verdad que es algo que me marcó mucho esta serie. Así que a tope con que esté el bebé Sinclair en Horizon, ¿eh? Forbidden West.
Sí.
¿Hay algún mensaje que nos recuerda?
¿Cómo, perdón?
Mucha gente pidiendo el megalodón, mucha gente.
Pues mira.
Y también ese ser acuático tan mega grande que había también en la primera peli de Jurassic World. También hay más de un mensaje que pone el GIF de cuando salía
es
ahí.
Es verdad, que se come, que se come, rollo, sí. Me dio muy mal rollo esa escena cuando empieza.
Es que no me acuerdo cómo se llamaba, por eso.
Juanjo.
Juanjo. No, así no da miedo, Borja, hay que encontrar el nombre.
No. Aquí dice si hay fin, dice Nessie. Era muy bonito, el monstruo del lago Ness.
Ah, pues sí, cierto. Oye, el Mosasaurus lo han mencionado varias personas, ¿eh? O sea que... Un dodo. Mira, están diciendo un dodo. Los dodos en realidad, os voy a contar una cosa, los dodos en realidad existían hasta hace...
Nada,
unos
¿no?
200 años, o menos de 200 años, yo creo,
y se extinguieron por la caza y el consumo de carne de estos animales.
Qué raro, ¿eh? El ser humano extinguiendo una especie a través de la caza y la explotación.
Sí, sí, sí. O sea, que el dodo realmente... El pobrecito estaba con nosotros hasta hace muy poco. Pues sería guay ver un dodo robótico. A mí me gusta.
Pues algo habrá hecho si ya se ha extinguido. Algo habrá hecho.
Algo habrá hecho, sí.
A mí me gusta mucho, no, me parece muy ofensivo, pero un poco gracioso, la respuesta de Selfirat que dice a mi suegra.
Bueno, depende de la edad también.
Sí, a ver, está feo. Está
bueno,
feo. Selfirat.
No la hemos visto, Borja.
Hombre,
a
pero.
Ver.
Hombre, Uri,
hombre, no,
favor,
pero no la has visto.
Hombre, Uri, nos ha faltado.
No, también hay mucha gente mayor que también es robótica, ¿eh? Y no por la edad, ¿eh?
Quizás se refiere, igual no se refiere, igual su suegra está estupenda y es muy maja,
claro.
Pero a lo mejor le han puesto la cadera, la conjunción ahí de la cadera.
De titanio, ¿no?
De titanio, y entonces ya cuenta como robótico, a lo mejor se refiere a eso. Claro. Ten cuidado a ver si tu suegra te va a dar una patada con la pierna esa nueva que tiene de metal y te manda para tu casa, ten cuidado.
Me gusta mucho porque los tres sabemos que no se refiere a eso. Pero bueno, bien, perfecto, sigamos.
Y ya está, bueno, y esto es un poco lo que nos habéis contado, así...
Muy bien.
Un dinosaurio clásico, un Samosas de estos...
Hasta un dientes de sable, nos han dicho, madre mía.
Un dientes de sable...
Ojo, un anquilosaurio con ametralladoras y lanzamisiles teledirigidos. Esto me parece muy interesante.
Sugar Moon nos ha puesto una ilustración preciosa y pone... El Megaloceros estaría muy chulo. Yo no conocía a esta criatura, pero es como una especie de... no sé decirlo, como... El padre de Bambi... chetado, o sea, el padre de Bambi con unos cuernos
sí.
Impresionantes. Bueno, pues muy bien, mucha variedad tenemos aquí entre dinosaurios, mamíferos, tenemos un poco de todo.
Mamisaurios,
sí, ya tendremos más preguntas en Twitter, así que estad atentos.
Dinomíferos.
A lo que...
Perdón, Jen.
No pasa nada, Borja, no pasa nada. Y bueno, vamos a la sección que nos gusta mucho a los tres, que creo que disfrutamos un montón, que es la sección en la que os escuchamos a vosotros, y os leemos también. Creo que la semana pasada empezamos por los audios, si no me equivoco, así que si quieres, Suri... ¿Quieres que empecemos por los comentarios? Así cambiamos un poquito.
Perfecto. Pues sí, mira, y también terminamos justamente con un comentario en el programa de Mass Effect, así que si queréis retomamos justamente con eso, porque
venga.
También nos escribió el amigo Ángel29, que ya se está convirtiendo en un fiel aquí.
Ángelín.
Y la verdad es que, bueno, nos comenta, excelente programa, me ha encantado todo, la invitada, el tema de Mass Effect del cual soy relativamente fan desde hace poco, los temas expuestos, en fin, hasta escuchar que no soy el único americano en escucharos. Es verdad que nos enviaron algún audio, creo, ¿no? Por cierto, del tema de dificultad, yo soy de los que apoyan lo que el autor piense. Si este decide poner un modo fácil, pues excelente. Si no lo pone, pues también. Son creativos, eligieron esta carrera para crear lo que quisieran, tratar de obligarlos a hacer lo que uno quiere, no me parece. Un saludo y sigan así.
Bueno, ¿cuánto sale este debate? Yo, de nuevo, vuelvo a decir que a mí me gusta la diversidad y que si más gente puede acceder al juego, pues que mejor. Y ya está. Y a ti, tu nivel dificilísimo, heroico, ultramuerte máxima, HK 2400, no te lo va a quitar nadie porque haya un modo fácil. Que hay que respetar la decisión artística, por supuesto. Pero bueno, ya sabes cuál es mi opinión.
A mí me preguntaron, no he sacado el tema porque tampoco quiero seguir con esto, pero es verdad que a mí hace un tiempo, en una entrevista, me preguntaron si creía que pasarse un juego en fácil te hace menos gamer.
Ostras.
Me sorprendió bastante la pregunta. Y había dos, eran dos personas y había una persona que opinaba de los entrevistadores, había una persona que opinaba que no y otra que sí, ¿no? Y me sorprendió bastante, en absoluto. Vamos, pero en absoluto, jugar a un videojuego en nivel fácil te hace ser menos gamer o gustarte
es que
menos los videojuegos, en absoluto, porque la clave es disfrutar y divertirte, independientemente de tus habilidades, así que quería dejar eso.
Bueno, es que el carnet de conducir se está convirtiendo en algo mucho más económico que el de gamer.
Sí, que el carnet de gamer, ¿eh? El carnet de gamer...
O sea, nos lo van a quitar a todos.
A mí se me está desgastando ya de tener que sacar tanto para enseñarlo todo el rato, ya me van a tener... Voy a tener que plastificar...
Esto es lo que hace que a veces la propia palabra dé como un poco de repelús en el sentido porque... piensas en estas cosas, ¿no? Es como la gente que va de abanderado de todo.
Sí, sí.
Y te hace recordar...
El reparte
pues,
carnés, ¿no? El reparte
carnés. El repartidor, sí, sí. Básicamente, sí, sí.
Sí, pero es muy curioso porque en el mundo de los videojuegos se da más que en otras aficiones, ¿no?
Sí.
A lo mejor tú hablas de literatura con alguien y no tienes por qué haber leído Tolstoy, haberte leído el Cervantes, haberte leído el Quijote 50 veces o tal. Y es como, bueno, ¿te gusta leer? Ah, genial, ¿qué te has leído últimamente? Y se comparte, ¿no? O en el cine, ¿qué te gusta más? ¿Horror, terror, ciencia ficción, drama, tal? Pero no, en el mundo de los videojuegos es como muy... ¿sabes?
Sí, hay clasismo en todos lados, ¿eh? Pero sí que es verdad que en los videojuegos...
Se ve más. Es que yo creo que también estamos hablando, ya lo hemos dicho muchas veces, la propia Jen lo dijo un día, creo, cuando en el programa de Good Gamer, que al final, claro, los videojuegos mueven ahora mismo mucho más que otras industrias. Entonces también es normal que el altavoz sea más grande para este tipo de gente. Pero también te lo encuentras en cine, en literatura, cuidado, ¿eh?
Sí.
Porque, decir algo, pero qué sé, Star Wars divide la gente muchas veces. O,
yo siendo fan de James Bond me lo encuentro muchas veces también.
O con James Bond, por ejemplo. Sí, es que estas cosas pasan y la verdad es que es lamentable porque al final todas las opiniones son respetables siempre y cuando pues entren dentro de... No abusar de la libertad de los otros, ¿no? Básicamente.
Exacto. Que cada uno disfrute y se divierta como quiera y pueda.
Eso es. Todas las opiniones que respeten a los demás son respetables. Eso es.
Claro que sí, payasos.
Como dijo Paula, en el programa de Yakuza, todo el mundo tiene derecho a equivocarse, ¿no?
Efectivamente.
Sí, sí. Bueno, ¿qué más? ¿Tenemos algún otro comentario por ahí?
Sí, ahora vamos un poco atrás porque vamos a leer comentarios del programa de Resident Evil, de Village. Ahí Gorka con... me encanta. Dios dice, hola chequines, como mega fan de Resident Evil, el mejor programa que habéis hecho hasta ahora, con un gran invitado. Sigo a Resh y el canal de YouTube de Francisco desde hace tiempo y no podíais haber traído a alguien mejor para hablar de la saga. Enhorabuena, chicos.
Hombre, es que muchas gracias. Pero muchas gracias, invitados buenos aquí. Nosotros ya depende cómo nos pille el día, pero nuestros invitados siempre están ahí on point.
Claro, tienen que ser top y lo son.
Y lo son, no, la verdad es que hablar de esta saga fue algo como... Bueno, es que cuando salga el siguiente spin-off o lo que sea, habrá que repetir, ¿no? Porque fue tremendo. Y este comentario, el siguiente, le va a gustar a Jen, porque es de Carles 1988, que me suena que alguno ya había escrito, y nos dice, para la madre de Jen, porque preguntamos aquí, a ver que nos dieran recomendaciones, ¿no? Dice, recomendaría el Journey, que es precioso, corto y con un gameplay sencillo, a tope.
Hombre, es uno de mis juegos favoritos, Journey. O sea,
¿ha jugado ya tu madre entonces, no?
No, ¿todavía? No, que va, mi madre no. Pero bueno, ahora que les tengo más cerquita, pues mira, no, fuera de bromas completamente, mi madre siempre quiere pues estar más conmigo, ¿no? Que es verdad que nosotros aquí pues tenemos 50 trabajos, estamos con el podcast, estamos con nuestros 5.000 proyectos aparte, entonces mi madre siempre está como diciendo, hija, ¿quieres ir a dar un paseo? ¿Quieres estar? Y yo siempre estoy, no, es que estoy muy ocupada, tal. Y al final se nos pasa la vida, esto es un consejo como en general, ¿no?
Pues sí, cuánta razón.
Y quien dice una mamá, dice vuestro padre, un hermano, un sobrinito, las personas que tengáis cerca y que de verdad son lo que le dan la parte importante a la vida, las personas que nos aportan. Entonces, ahora que la tengo cerca, igual es una buena forma de decirle, oye, vente a ratitos aunque sea, a ratitos que haya cortitos y nos vamos pasando un juego. A mi madre es verdad que le cuesta un poquito el tema de la tecnología, porque es una persona más analógica, ¿no? Tiene 64 años, que los lleva estupendamente, está mejor que yo y no lo digo de broma. Pero bueno, igual con paciencia y poquito a poco, pues una es una cosa forma te digo, de conectar.
Una cosa te digo, mi madre, yo fui a sacarme el carnet de conducir con mi madre. Yo tenía 18, 20 años y ya tenía 50, 52. Íbamos juntos a clase. Olé. Y mi madre no sabía coordinar absolutamente nada. De hecho, anécdota off topic, casi nos matamos una vez porque salió de la cuneta, nos metimos por un prado esquivando
árboles. Bueno, pues la recomendación para la madre de Borja es Gran Turismo 7, que no. Va a salir en PlayStation 4 también.
No, pero ojo, porque ha mejorado, lógicamente con los años ha mejorado muchísimo y ahora está jugando a videojuegos, está jugando al Phoenix Rising de Ubisoft. Y está...
A lo mejor le paga más el Destruction, All-Star, ¿no? Sí. A tu madre,
No me extrañaría.
No lo sé.
No, pero ojo, o sea que nunca es tarde. Nunca es tarde. Y los videojuegos no tienen edad como no lo tiene prácticamente nada.
No, además que después de la recomendación de Jen es que ya no se puede leer comentarios, no se puede hacer nada, porque más cierto que esto no hay nada, ¿no? Ah. Bueno, un último simplemente, que es el de Roberto Núñez, porque me gusta que el programa también haya o pueda servir en un momento dado para hacer que personas se vuelvan a encontrar, ¿no? De alguna forma. Y nos dice, hola queridos, vaya sorpresa encontrarme con Beltrán aquí.
First Day.
Ah, pues podría estamos ser, no lo sé. No, creo que no, pero es bonito igualmente, ¿eh? Dice, fui miembro de la comunidad de Resh por muchos años e incluso fui moderador del foro de la página. Grandes recuerdos y hermosas amistades me trajo Resh, siempre con el jefazo Beltrán a la cabeza, un ídolo y toda una eminencia cuando hablamos de Resident Evil. Me encanta su podcast y me gustaría saber si, a futuro, habrían algo como un spoiler cast, un programa con spoilers, cuando se pueda, se refiere. Un saludo grande y que estén muy bien. Bueno, nos piden programa con spoilers también de Village, ¿eh?
Bueno, se puede hacer. Sí. ¿Por qué no?
Hombre, hubiera estado, claro, es que yo hubiera estado muy guay. Claro, no podemos hacer spoilers tampoco, pero es verdad que conectando con el 7, es que... Sí,
hablaremos de la mano de Ethan Winters algún día.
Sí, hay tema para hablar, ¿eh? Es que Resident Evil 8, la tramo final, como muy bien dijisteis, y pude ver después cuando ya me lo pasé, el tramo final es intensito.
Claro, es que ese programa sin spoilers, es verdad que algún otro no nos ha costado tanto, pero ese en concreto sin spoilers, a mí sí que se me hizo más cuesta arriba para entrar bien en el meollo de la cuestión, la verdad que sí.
Ahora que has terminado, Borja, ¿te ha gustado? Sin entrar mucho, pero ¿te ha gustado el final, la recta final?
A mí me ha gustado.
Claro.
A mí me ha gustado, me gusta que Capcom tome ciertas libertades, que arriesgue con cosas nuevas y me gustó y me sorprendió.
Me gustó, sí. Es importante, yo soy muy fan de los giritos, así que sin spoilers, pero sí, a mí también me gustó mucho, la verdad.
Capcom desatada, soy muy fan de la sí. Capcom desatada.
Sí, 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 sí. Pues vamos ya con los audios, ¿os parece que escuchemos? Creo que tenemos uno o un par de audios esta semana, vamos a ver qué nos contáis a través del teléfono, que no lo he recordado esta semana, el teléfono es el 623-06-3382, pero también lo tenéis en la página web, en nuestra página web, quintonivelpodcast.com, así que venga, vamos a escuchar qué nos contáis.
Hola, buenos días, o buenas tardes o buenas noches, depende de a qué hora oigáis esto. Soy Jorge de Málaga y quería preguntaros cuál es vuestro juego más esperado, tanto exclusivo como multiplataforma, de los que hay anunciados, rumoreados, etc. Yo por mi parte, con el nuevo tráiler de Horizon, estoy muy hypeado, me encanta, tengo muchísimas ganas de jugarlo. Y por otra parte, los multiplataforma, el de Ring, tengo muchísimas ganas de saber algo más de él. Esperemos que este mes o el que viene se sepa algo más, aunque parece ser que no. Pero quería saber cuáles son los juegos que vosotros más esperáis, tanto exclusivo como multiplataforma. Muchas gracias.
Pues mira, buena pregunta. Yo quizá el juego multiplataforma, pero que es exclusivo en realidad, que más espero es Deathloop. Es exclusivo temporal en PlayStation 5. Le tengo muchas ganas y en parte la culpa la tiene mi querida Cecilos, Paula, de Eurogamer, que me puso los dientes largos con este juego, que tiene una pinta estupenda. Y claro, aquí he dicho juego, lo contaré como multiplataforma y exclusivo ahora mismo.
Borja ya... se está tomando sus reglas, ¿eh? Esto es un universo, una dimensión aparte, Borja Pavón.
Ya te estás metiendo conmigo, de forma totalmente gratuita. ¿Cómo lo definirías tú? A ver,
no, no,
¿cómo
que termina, que me estaba gustando mucho lo que comentabas.
No, es que claro, yo igual como exclusiva, igual Forbidden West, yo creo. ¿Qué más espero? Además que sale este año, que todo se nos ha ido 2022 y ambos juegos salen este año. Deathloop, tanto Deathloop como Horizon Forbidden West, esperemos, vaya, que no haya retraso de última hora.
Pues yo opino igual. Horizon, Forbidden West, y luego Hogwarts Legacy, no sé si es exclusivo también.
Creo que es multi, ¿no?
¿Es multi?
Diría que es multi.
Yo ahora mismo no estoy segura, pero bueno, independientemente de exclusivo o no exclusivo, yo te digo que esos son los dos que más espero yo a día de hoy, por así decirlo. Y... ah, bueno, mira, uno que sale este año que no es exclusivo, Back 4 Blood. Sí, sí, ah, sí.
El Left 4 Dead, el Left 4 Dead no oficial.
Que sale en octubre, no sé, espero que nos echemos unos vicios porque la partida es de 4.
Tiene buena pinta, pues, por cierto, Hogwarts Legacy sí que no es exclusivo.
No es exclusivo, bueno, no pues exclusivo. Te digo dos no exclusivos y te digo un exclusivo y me he quedado muy a gusto.
Y muy bien, porque este juego hace mucho tiempo ahora que no sabemos de él, pero cuando se anunció fue como un boom, ¿no? Algo que la gente flipó bastante. Yo lo tengo bastante claro también, ¿eh? En exclusivo para mí God of War Ragnarok, porque a mí Cory Barlog me tiene enamorado desde God of War 2 y la verdad es que tengo muchas ganas también de ver cómo sigue... por cómo termina, porque da la sensación de que crearon el motor, crearon el reboot, ¿no? Crearon ese reinicio, y han dejado ahora, ya con la jubilidad hecha, las puertas abiertas para un juego donde haya más jefes, donde haya más mitología nórdica, donde haya más cosas, ¿no? Y esto tengo muchas ganas de verlo. Y aparte que a nivel técnico, imagino que será una barbaridad. Y ya por terminar, con el que sea multiplataforma, también lo tengo bastante claro entre dos. Los dos son Final Fantasy. Uno es Final Fantasy XVI, porque tengo muchas ganas de ver esa vuelta a las raíces más medievales, pero con una entrega, digamos, que no tenga nada que ver con el online, pero con ese director de Final Fantasy XIV que seguro que puede hacer maravillas. Y por otro lado, y este para mí es impepinable, aunque no esté anunciado como tal, no sé si cuando escuchéis esto en L3 se habrá visto algo, en principio no va a ser así, pero Final Fantasy VII Remake Parte 2 es lo que realmente más ganas le tengo, porque hay una parte emocional ahí que no puedo desvincular de mí, por un lado, y luego por la parte también más objetiva o más crítica, creo que la primera parte del remake ha salido espectacular.
Sí.
Y es un juego alucinante. Tengo muchas ganas de ver qué hacen ahora cuando salimos de Midgar, si el juego respeta mucho el original o si van por otro camino. Tengo muchas ganas de saber eso también.
Ok, muy bien. Pues nada, muchas gracias por el audio y creo que tenemos otro más esta semana, a ver qué nos cuentan desde el quinto.
Hola amigos de Quinto Nivel, me llamo Pedro, estoy aquí en la preciosa costa de Azahar, en Castellón, Y me gustaría preguntaros, ahora que dentro de poquito va a empezar el E3, que lo tenemos casi al lado, ¿qué juegos gustaría, si pudierais elegir, que se presentara, qué bombazo, qué juegos haría mucha ilusión que volviera o alguna IP nueva o alguna cosa que pudierais? Yo realmente siempre tengo en mi corazoncito ese Metal Gear Solid de cuando lo pusimos en la primera Play, ese juego que ponías a los amigos para enseñárselo junto con Air Racer y vacilar, y todo lo que significa, sobre todo para nosotros por el tema de la del doblaje y todo el rollo, pero molaría que Konami despertara un poquito, recuperara sus pedazos de IPs que tiene olvidadas, y sobre todo Metal Gear, que Konami hiciera con Metal Gear lo que ha hecho Capcom con Resident Evil 2, el remake, y sería maravilloso, ¿no? Soñar es gratis. Y hablando de Resident Evil, tenía una pregunta que haceros, porque me he dado cuenta de una cosa: estoy jugando al Village, que es un juegazo como la copa de un pino. No hay pantallas de carga, por cierto, no sé si alguien lo habrá visto. Se acabó lo de comer y tuitear cuando estamos jugando, es una cosa que no me estoy acostumbrando, aunque el peso me lo... la bajada de peso la estoy notando y me está gustando mucho. Pero me doy cuenta de que cuando estoy buscando cosas o mirando cosas de objetos para coger munición y tal y cual, lo que abro lo cierro. O sea, sí, habrá una epidemia zombie o una catástrofe que te cagas, pero la casa recogidita. O sea, todos los cajoncitos en la mansión Dimitrescu o en la villa los estoy cerrando para dejarlos todo igual. Y el otro día un colega se estaba partiendo como de decir eso. Yo eso nunca lo he hecho. ¿Vosotros cerráis las cosas o las dejáis como estáis después de lotear? Es una movida tocha mía. En fin, enhorabuena por el programa, a los que dais la cara y a los que estáis detrás. Tremendo programa, muy divertido. Ori, molas más que 100 amigos juntos. Borja, me parto contigo, eres poeta de la sonrisa, sobre todo con los últimos vídeos que estás haciendo de Marbella Vice. Y Jen, bueno, qué envidia quien te puede disfrutar todos los días. Sigue iluminando habitaciones oscuras con tu sola presencia. Enhorabuena por el programa y a seguir jugando.
Pero bueno, pero qué cosas más bonitas nos dicen, ¿no?
Pues tiene toda la
tremendo
razón.
Nos ha hecho una poesía para cada uno, ¿no? O algo.
Ay, es precioso.
Es precioso. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y sí, yo cierro los cajoncitos.
Tienes un toque.
A ver, pero una cosa os voy a decir, es que viene muy adecuada la pregunta, porque precisamente mientras jugaba al Village, yo al principio abría los cajones y los cerraba, porque decía, espérate, ¿no? Es eso que dicen, ¿no? Que te da toque, ¿no? Y yo los tenía que cerrar, pero a medida que avanzaba el juego pensé, escucha, déjalos abiertos porque igual vuelven luego.
Vuelves a abrirlos,
y
¿no?
Te crees que no los has abierto, los vuelves a abrir. Claro. Y los dejaba, pero con regomello, ¿eh? Los dejaba abiertos, pero pensando,
algo estoy haciendo mal, ¿no? Pues sí, yo no me había planteado nunca esto, la verdad. Si no te has saltado un trofeo por esto, ya no te vas a saltar por nada. Aunque es verdad que aquí nos lo comentaron, que hay uno que es de romper las ventanas, creo,
de la
mansión. Pero esto podría haber uno perfectamente para esto, para abrir y cerrar todas las... Abrir y cerrar, ¿no?
Sí. Yo debo decir que soy famosa entre mis amigos porque juego en el que se puede lootear, me vuelvo loca. Sí. De hecho, siempre tengo problemas de peso, siempre. Problemas de peso en los juegos, o sea que voy ahí muy lenta y tal. Entonces, yo lo dejo todo tal cual, yo arramplo con todo, lo dejo tal cual, no tengo ningún problema, yo arramplo y no miro atrás.
Que has pasado por ahí, ¿no?
Efectivamente,
dejar tu huella.
No soy yo muy sigilosa en ese aspecto.
No, yo tampoco, ¿eh? No vamos a perder, o sea, nos quejamos de las cargas y nos vamos a perder el tiempo cerrando cajones. No puede ser, esto no es una nueva generación, esto es retro. No.
De hecho, a mí me ayuda el SSD a que el cajón se abra más rápido y yo pueda ramplar y bochear todo lo que hay dentro. Por eso uso yo el SSD.
Hombre, si hubiera un bug que cuando lo cierras y lo vuelves a abrir vuelve a aparecer munición, entonces ya me lo pensaba un poquito.
Entonces,
si es munición de la Magnum. Pero oye, contestando lo del E3, que cuando este programa lo escuché, pues a lo mejor ya se han descubierto algunas cosas, ¿no? Sí. Yo de Konami, ojalá, aunque tengo que decir que Konami dijo que estaba haciendo cosas, pero que no se iban a conocer en el E3. Esto ya lo han dicho, ¿vale?
A mí me hará mucha gracia cuando Konami en el E3 anuncie un nuevo Metal Gear con un tráiler de la hostia y sea un pachinko. Esto es lo más probable.
No lo
Konami
creo,
está a tope con los pachinkos. También es verdad que ha dicho que no va a dejar de lado los videojuegos. Y yo tengo muchas ganas de ver un nuevo Silent Hill. Ojalá sea Kojima. Oh, ojalá haya algún avatar del destino que permita que el nuevo juego de Kojima sea un Silent Hill, que sea el
Por
Silent
favor.
Hills, ¿no? pero yo lo de Konami anunciando un bombazo en este 3 lo dudo un poquito. No lo
sé. Sí, yo también. Y de hecho, porque es lo que estoy diciendo, que ellos han comentado que algunas cosas grandes no van a estar en el E3, sino posteriormente. No sé si se referirán a lo que queremos o a otra cosa, porque con Konami puede pasar de todo, pero desde luego yo también estoy con estas dos, ¿eh? Silent Hill y Metal Gear Solid sería tremendo, incluso algún Castlevania me encantaría también. Pero yo, mi deseo podría ser, ya que este oyente menciona Ridge Racer, y Ridge Racer casi siempre en PlayStation 4 ya no llegó a la tradición, ¿eh? Pero hasta PlayStation 4, cada consola de Sony nacía con un juego de Ridge Racer de lanzamiento. Y me encantaría que anunciaran uno nuevo, no estaría nada mal, porque ya tendremos la vertiente más de simulador con Gran Turismo, ¿por qué no tener uno que sea así más arcade también, de nueva generación, que todavía no hemos visto juegos de coches anunciados? Son remasters todo lo que va llegando, ¿no?
Sí.
O juegos más destructivos, como el Destruction All-Star, pero no hemos visto...
Y ese Gran Turismo 7 que todavía está un poco lejitos, sí.
Yo aquí debo decir que soy de esas personas que viene al E3 a ver lo nuevo. A que me presenten un tráiler que no tengo ni idea de lo que es,
yeah,
y decir, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Y de repente me den algo completamente nuevo. Para mí es como la adrenalina del E3, realmente. Sí, sí. Así pues que bueno, sí. Y cuando ya me dicen, me presentan algo, aunque sea una cosita, un juego que dices tú, el típico juego que vas a jugar un mes con los colegas y luego tal, pero me sacas un tráiler y me dices disponible ya, y a mí me sube
bueno,
la adrenalina.
Eso ya eso, incluso de
claro,
puedes,
claro, claro.
Puedes
bueno,
ir a jugar ahora sí. mismo, ¿no? O demo, claro, claro. Demo incluida ahora mismo, o cosas
exacto,
de este
exacto.
tipo.
Para mí eso es la adrenalina del E3. O sea que sí, yo vengo al E3 por eso, la verdad.
Yo
que
también.
Tengo que reconocer que soy ese tipo
es
de
verdad, esas sorpresitas. Y es verdad que los megatones han ido perdiendo entidad con el paso de los años y con el hecho de que las compañías cada vez tienen sus propios eventos y tal y cual. Pero cuando te dicen, ves un juego que tiene buena pinta y te dicen ya disponible, te da un gusto.
Uf, y entras a Google y dices, ¿dónde está la página de descarga? ¿Dónde me puedo meter a la beta, a la demo?
Ya terminas ahí. A lo mejor no terminas ni de ver el evento, ¿no? Oye, yo os vendo muy rápido. Rápidamente, os vendo a los dos y a los oyentes dos trilogías de remasters como la de Mass Effect y la gente que opine si está de acuerdo o no. Dead Space y... ¿No?
Sí, ¿no? Sí, Dead Space, Dios mío, a tope.
Y Resistance. Ahí lo dejo. Hay
yo
mucha división con esto, pero a mí me encantaría.
Mira, hace muchos años, desde que salió, que no pruebo los Resistance, hay tres, ¿cierto?
Más el de Vita y el de PSP.
Efectivamente, más el de Vita. Yo no sé qué tal ha envejecido eso.
Claro,
un
remaster,
no sé.
por eso.
Ya, un remaster. Remaster o remake, más bien. No, pero yo... a tope con yo me gusta recuperar juegos que me han gustado y que me han marcado en cierto modo. Apostaría más por Dead Space. Para mí Dead Space es increíble, es top. Lástima que con el 3 la cosa pues ya se desmadró muchísimo, pero yo a tope con un remaster de Dead Space, ni que sea del 1 solo, ¿eh?
Sí.
O sea, yo pues, me doy con un canto en los dientes, la
yo
verdad.
También.
Me has despertado ahí una cosilla por volver a jugar. Yo no me lo pasé entero, ¿eh? Lo jugué, yo no sé si con un amigo o con mi hermana, no me acuerdo, porque yo sola me daba un poquito de canguele, tengo que reconocer. Pero me has despertado un gusanillo, ¿eh? Por volver a jugar, la verdad. Así que...
Yo lo veo, el remaster, lo veo.
Sí. Muchas gracias, Uri. Buen aporte ahí. Bueno, pues como dijo alguien célebre, pues ya estaría, ¿no?
¿Jesucristo?
Por ejemplo, yo creo que
pues
Jesucristo
sí, pues
ya llegó a un punto que dijo a los 33, ¿no? Yo creo que dijo, pues ya estaría.
De hecho, la gente está jugando a Ratchet & Clank, no sé si va a estar escuchando este programa siquiera, ¿no? Así que...
Efectivamente, es un momento para ponerse a jugar. Así que mira, pues no nos alargamos más, pues sed buenas, sed buenos, id a jugar, coged el mando, coged el DualSense y a jugar.
Y sobre todo, escuchad el podcast de Quinto Nivel y a los que lo escucháis ya, muchísimas gracias por estar acompañándonos cada semana y hoy quiero ser yo quien despida a Jen y le dé las gracias por formar parte de este equipo. Jen, haces que todo sea mucho más fácil. Muchas gracias.
Ah, bueno, voy a evitar el llorar, que estoy muy emotiva. Muchas gracias a vosotros. Me hace muy feliz hacer esto y compartir lo que nos gusta a todos, los videojueguitos. Así
sí,
que muchas
y
gracias.
Meternos con Uri de vez en cuando.
También,
gracias, Uri, también.
Por no, y además que estoy con el oyente. Jen, gracias también por... permitirnos ser de los que puedo disfrutar un ratito contigo
y
estar aquí tan bien, porque la gente puede pensar esto después cuando se termina esto se van a matar, pues la verdad es que no, somos ya una pequeña familia y espero que esto dure mucho tiempo y será también porque PlayStation 5 nos está dando y nos está regalando grandes momentos, así que a vuestro lado siempre.
Eso es, bueno, pues eso, que seáis buenos, que seáis buenas, un besito, nos vemos la semana que viene y chao,
hasta luego.
Thank you.